Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de la Radio del Norte, las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 23 de marzo del año 2023. ¿Alguien se dio cuenta que es 23 del 3 del 23? Un número bonito para celebrar el día. Pero bueno, la actualidad manda y hay que contarles que solo tuvieron 53 votos a favor y 96 abstenciones la moción de censura de Tamames Abascal. ¿Para qué sirvió? Pues sirvió para salir reforzado el gobierno de coalición con el aval y con el apoyo de la mayoría de la Cámara de Representantes del pueblo español. Y eso es la democracia, nos guste o no nos guste. Hay algunos les gustan más que a otros. Pero bueno, hay que respetar las mayorías, a pesar de que a veces nosotros no participemos de esas mayorías. Una lección de democracia que todos tenemos que aprender. Ya digo que 53 votos, los 52 de Vox y uno de un Esquirol, de un tránsfuga de Ciudadanos, que para eso son number one, master and commander. Insisto que realmente lo que salió reforzado ahí es el gobierno de coalición y sobre todo el tándem Sánchez Díaz, que se presentan como una alternativa a lo que todo el mundo da por hecho, que es el próximo cambio de gobierno en torno a la figura del señor Feijóo, con el apoyo o sin el apoyo de Vox. Pues parece que cobra fuerza la posibilidad de que exista un rival a esa alternativa de derecha formada por el señor Sánchez en el PSOE y la señora Díaz a la izquierda del PSOE. Sintonía tiene, y desde luego ayer se vio escenificado que eso es más que una probabilidad, una realidad. ¿Qué hará Pablo Iglesias ante este dúo de políticos? Pues seguro que quieto no se va a estar, porque este señor pelea hasta las últimas consecuencias, y eso de que sumar con el PSOE, dejando a un lado a Podemos o sin el protagonismo de Podemos, no creo que lo vaya a consentir. Se nos avecinan semanas interesantes ante una posible, insisto, vuelta de tuerca a la política nacional. El caso del Tito Berni estaba un poquito enterrado, pero ayer se encargó Risto Mejide de llevarlo a las pantallas de una televisión nacional en 4, con una edición especial del programa Todo es Mentira, donde se destaparon algunas de las mentiras que todos los implicados en este caso, en esta trama de corrupción, vienen aportando en sus declaraciones y en sus intervenciones mediáticas. La novedad fue que Ana Oramas estuvo en ese plató y que Risto le hizo una pregunta que yo le repito. ¿Por qué no se ha personado Coalición Canaria cuando sí lo ha hecho PSOE, PP y Vox? No supo responder, o por lo menos la cara que se le puso a mí no me transmitió ningún tipo de veracidad en la respuesta que dio, y la respuesta es simplemente que se encargue la justicia. Yo llevo diciendo mucho tiempo las responsabilidades judiciales o las responsabilidades penales que las mire la justicia, pero las responsabilidades políticas no tienen nada que ver, o bueno, no tienen por qué ir de la mano de las responsabilidades penales. Se quedó fuera de juego y sinceramente a mí me preocupó. Hay novedades en el caso mediador, y quizás la más importante es la que conocíamos en la tarde de ayer, en la mañana de ayer, a última hora de la mañana, porque la jueza del número 4 de Santa Cruz admite las acusaciones particulares, que son varias: PSOE, PP, Vox y Fuerza Canarias, el partido político de nueva creación en el sur, que ya les trajimos aquí a estos micrófonos hace algunas semanas, además de la Asociación de la Guardia Civil y una Asociación de Consumidores de Agua, que es curioso, me tengo que entrar por qué esta asociación se persona, no me he enterado, sinceramente. Pero sí les pone una condición, que entreguen o depositen una fianza de 2.000 euros en el juzgado, y que además la instrucción vaya dirigida por una única dirección jurídica, es decir, que se vayan a tener que poner de acuerdo todas las acusaciones populares. Desarrollaremos y explicaremos en qué consiste todo esto. Pero la noticia más interesante y que más trayectoria va a tener en los próximos días, por lo menos en su análisis, hasta saber la auténtica realidad, es que la directora de la Guardia Civil, María Agame, dimitió justamente después de conocerse el resultado de la votación de la moción de censura, y para no distorsionar la actualidad, y además para poner una cortina de humo detrás de la otra. Ustedes saben que esto, que el PSOE lo hace fantásticamente bien. Ella dice, y Marlaska confirma, de que es una dimisión de título personal al conocer la imputación de su marido en una pieza separada del caso de los ERE en Andalucía, por malversación de fondos públicos provenientes de la Junta de Andalucía. Es casualidad que sea una hora después de del conocimiento de saber que había sido de la moción de censura. No ha habido ninguna presión por parte de Sánchez, no ha habido ningún control de los tiempos por parte del gobierno y el Poder Judicial, no lo sé. Desde luego la imputación fue pública poco antes y fue rápidamente solucionado con la dimisión de la exdirectora ya de la Guardia Civil, María Game, y la incorporación o el relevo a través de doña Mercedes González, que hasta ese momento era la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, azote de la señora Ayuso. Y algún favor tendrían que pagarle a la delegada o exdelegada ya también del gobierno de Madrid. Todo esto es lo que les puedo contar, no de una manera objetiva porque alguna impresión les he aportado, pero durante los próximos días nos iremos enterando de la realidad e iremos conociendo opiniones diversas al respecto. Todo indica o todo parece que de dimisión voluntaria, nada de nada. Que hay una presión importante por parte del señor Sánchez y que Marlaska ha montado el tinglao para que parezca que esto es una vez más que el PSOE ataca o son muy responsables con esto de la corrupción. Pero se viene a sumar un caso más. Se viene a sumar un caso más y además también vinculado a la Guardia Civil Española, que pobrecita la que le está cayendo. Y siempre coincidiendo con la dirección nombrada por el Partido Socialista Obrero Español. No sé si es casualidad, pero es la realidad. Mientras Francia se moviliza de una manera salvaje y hoy está convocada una movilización general tras 9 días de disturbio, la basura, la educación, los transportes, la refinería, la tiene liada buena Macron, pero como es su última legislatura, su último mandato, no le va a temblar el pulso y va a cumplir con su compromiso con la Unión Europea de reformar el sistema de pensiones francés, que como el español está sujeto a una grave crisis de sostenibilidad en el futuro. Y lo último que les quiero adelantar, porque hablaremos en el transcurso del día de hoy, Xi Jinping, el líder chino, tras visitar a Putin, su amigo del alma, invita al señor Sánchez a Pekín. Y claro, el señor Sánchez se lo piensa, habla con su asesor, que no, en el minuto uno dice, claro que voy para allá como un tiro, además tengo un Falcon preparado. ¿Cuándo tengo que ir? El 30 y el 31. Bonito regalo de cumpleaños me va a hacer a mí el señor Sánchez tener que estar enterándome de lo que hace allí. Lo que sí es evidente es que a nivel geopolítico internacional todo indica de que como el señor Sánchez va a ser el próximo presidente de la Unión Europea en el semestre que le corresponde a partir del mes de junio del año 23, y que Xi Jinping se ha erguido en mediador de paz, no mediador del que estamos acostumbrados a comentar, mediador de paz con su propuesta que el señor Putin la ha avalado y ha dicho que a ver si sirve de documento de base para que Zelensky se siente a hablar de acabar con la guerra absurda y disparatada de Ucrania. Pues el señor Sánchez, como presidente de la Unión Europea, parece que va a tener que intervenir en el segundo semestre del 23, en el momento en el que estas negociaciones vayan avanzando. Con lo cual, Xi Jinping, que puede ser lo que sea, pero de tonto tiene 0,0 pelos, pues ha dicho, señor Sánchez, venga usted para acá, que a usted le gusta esto de viajar, además usted va a ser el próximo presidente y tenemos que ir adelantándole a ver si usted puede aportar algo. Probablemente no conozca al señor Sánchez, porque lo que vaya a decir en el mes de abril o lo que piense en el mes de abril puede ser muy diferente a lo que vaya a decir o pueda pensar en el mes de julio. Pero bueno, va para allá Sánchez en representación de España, con lo cual es interesante para todos los españoles que España cierre filas con China o mejore sus relaciones comerciales, políticas e internacionales. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Oriol, Toribio, Victorianos y Otón. Felicidades a todos ellos. ¿Y quién cumple años hoy? Pues también les felicitamos a todos los que cumplan años y destacamos a algunos de los famosos. Arcano, rapero y freestyler español, que cumple 29, Andrea Dovizioso, piloto italiano de motos, Jepe, que cumple 37, Fernando Hierro, futbolista del Real Madrid y capitán de la selección española durante largos años, que cumple 55, una periodista española de raza, Nieves Herrero, que cumple 66, y José Manuel Durão Barroso, político portugués, primer ministro entre el 2002 y el 2004 y presidente europeo 2004-2014. Casualmente yo opino que es el espejo en el que se mira el señor Sánchez para su futura presidencia temporal, ¿no? Durão Barroso fue presidente desde el 4 hasta el 14. Cumple 67 años. Y Chaka Khan, una cantante estadounidense que a mí me retrae muy buenos recuerdos, ya cumple 70 años. Si no hubiese muerto, Franco Battiato, cantautor y músico italiano, hubiese cumplido 78 años. Y Werner Von Braun, quizás el ingeniero avión que hay más haya cambiado el diseño aeronáutico y aeroespacial después de haber participado en la Alemania nazi y ser nacionalizado en el año 55 por Estados Unidos. Gran responsable de que el hombre llegara a la Luna y el iniciador de la época de los misiles balísticos. Falleció en el año 77, si no hubiese cumplido 110 años. Bueno, difícilmente lo hubiera cumplido. Y finalmente también traer al recuerdo que tal día como hoy nació Juan Gris. Así se le conocía, pero su nombre real era José Victoriano González Pérez. ¿Y quién era este gran desconocido para los estudiantes de la ESO? Pues el primer pintor español, gran representante del cubismo español y maestro casi de Picasso. En él tuvo su referencia para desarrollar el potencial del cubismo. Insisto, primer representante del cubismo español que vivió entre el año 1887 y 1927. Pues repasemos hoy lo que aconteció en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 23 de marzo, que si no lo había dicho, es el Día Mundial del Aprendizaje, el Día Mundial del Ascensor y el Día Mundial de la Meteorología. Pues empezamos en el año 2021. Brasil superó su propio récord mundial de muertes por COVID en un solo día, en un solo país. Consiguió llegar a la cifra de 3.251 muertos en 24 horas en un solo país. Y parece que fue hace 30 años, fue hace dos tan solo. Año 2006, deja de fabricarse la videoconsola de sobremesa que cambió y extendió el uso a otro nivel. Se trata de la PS1, PlayStation. ¿Quién no tuvo una? Y además pirateada para poder poner los CDs, no los videos, los juegos originales. Pues empezó a fabricar en el año 1995 y dejó de fabricarse en el año 2006. Muy poquito tiempo duró, pero ¿para cuánto sirvió? Ya, Sony lleva su modelo Play 5, así que de la PS1 a la Play 5 hay una gran diferencia. Pero yo todavía tengo en la memoria las horas que pasamos jugando con la Play 1. 2005, un equipo de científicos españoles a los que siempre los desacreditamos, pero que son maravillosos y fantásticos, describen por primera vez en el mundo, pioneros en la investigación, a pesar de no tener mucho presupuesto público, pues describen por primera vez la estructura del virus de la viruela. Año 2001, la histórica estación espacial rusa, la Mir, se desintegra en la atmósfera al darle ya de baja su uso y antes de chocar contra la Tierra se destruyó al entrar en la atmósfera. 1998, la película Titanic hace historia, recibe 11 premios Oscar, igualando el récord que hasta entonces ostentaba la película Ben-Hur de 1959. Ahora vamos al año 1997, año en el que San Sebastián se produce una manifestación multitudinaria convocada por la organización Gesto por la Paz, pidiendo el final de la banda terrorista ETA y sobre todo la liberación de una persona que llevaba 431 días secuestrado. Se trata del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que hoy milita en Vox y algunos desacreditan. Estuvo más de casi dos años secuestrado en un zulo. También pedían la liberación del empresario Cosme del Club, que llevaba 132 días secuestrados también por la banda terrorista ETA. 1992, se presenta a los medios de comunicación el día 23 de marzo el tren de alta velocidad primero en España, el AVE español, que recorrió 317 kilómetros entre la población cordobesa de Adamuz, buenos recuerdos tengo yo en Adamuz, y la capital de España, Madrid. Alcanzó la velocidad hasta entonces no superada de 300 kilómetros hora. Y en 1987, el 23 de marzo, se producen varios acontecimientos. Quizás el menos recordado sea que las tablas de Daimiel, monumento natural de España, se declara bien a proteger debido a la gran cantidad de incendios que la estaban afectando y la sobreexplotación, la excesiva perforación de pozos. Y digo el año 1987, no hemos avanzado nada o prácticamente nada desde entonces. También ese mismo día Willy Brandt dimite como presidente de los socialistas alemanes después del escándalo de espionaje que le afectó. Pero lo más importante, o bueno, lo que yo tengo más recuerdo, es que este día, el 23 de marzo del año 87, el Ministerio Fiscal español presenta una querella contra Lola Flores por presunto delito fiscal. Aquello de una pesetita cada español, le arreglan el problema de 40 y pico millones de euros que había dejado de pagar a la Hacienda Nacional de aquella época. No se había enterado que había que pagar impuestos porque ella vivió durante muchos años en una España en la que no había IRPF. Algunos no hemos vivido nunca de manera trabajando, vaya, en aquella época, pero era así, es decir, se pagaba el consumo, no se pagaba sobre el salario. Bueno, seguimos para atrás. 1984, en Roma roban una caja fuerte blindada, la Brinks Securmac, con valor equivalente a 3.500 millones de pesetas. Se consideró entonces, en el año 84, el mayor robo del siglo XX. 1983, en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan anuncia el nuevo sistema estratégico de defensa llamado Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Todavía hoy sigue desarrollándose ese plan estratégico de defensa de los Estados Unidos. Estados Unidos. 1965, un año insigne, puesto que este que está aquí hablándole fue el año en el que nació, pues la NASA lanzó el Géminis 3, primera misión tripulada al espacio por astronautas, en este caso Gus Grissom y John Young. 1950, se celebra por primera vez el Día Mundial de la Meteorología, que celebramos hoy, promovida por la Organización de Meteorología Mundial. Y en 1925, el estado de Tennessee, parece que fue ayer, 1925, hace tan solo 98 años, pues se prohibió la enseñanza de la teoría de la evolución de Darwin. Es como se quedan ustedes. En Estados Unidos, todo es un símbolo de modernidad. Pues hace tan solo 103 años se prohibió que se estudiase la teoría de la evolución de Darwin porque iba en contra de las creencias religiosas que dominaban ese estado estadounidense. Bueno, y paramos en 1766, día en que se inicia el motín de Esquilache, que algunos no sabrán qué fue. Pero bueno, yo se lo cuento a los estudiantes de la ESO si hay alguno que está oyendo el programa o lo oye cuando lo redifundimos. Fue en Madrid y fue una revuelta popular contra las políticas del ministro de Carlos III, el marqués de Esquilache, con reivindicaciones políticas y económicas. Era otra época, era otra España, donde se reivindicaban y se defendían los poquitos derechos que entonces, año 1766, la población española había conseguido. Se tenían poquitos derechos, pero se defendían. Ahora tenemos muchos, quizás a veces algunos que no necesitamos, pero no salimos a defenderlos, y desde luego el conformismo es uno de los males de las sociedades, y para evolucionar hay que reclamar, ser crítico y no permitir que nos tomen el pelo un día detrás del otro. Ya verán que hoy les contamos que algún pelo que otro, el que los tenga, nos han sido tomando y nos lo seguirán tomando. Vamos a parar aquí en las efemérides, dejaremos algo para el año que viene y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, celebrando el Día Mundial de la Meteorología, y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas al inicio, tendiendo a poco nuboso despejado, y también se esperan intervalos de nubes bajas a primeras horas. Durante la segunda mitad del día, las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, alcanzando valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz o 22 en La Laguna. El viento será del noreste, con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a empezar con el habitual caso mediador, porque la jueza del caso aceptó que el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Vox y el partido local Fuerza Canaria se personen en la causa, pero con condiciones. Van a tener que buscar una única dirección jurídica para actuar como una sola acusación, con una única fianza de 2.000 euros. Esto no es nuevo. Algunos juristas se sorprenden de que haya tomado esta decisión, pero esto se había hecho con anterioridad en el Tribunal Supremo en el caso Griñán. Y desde luego puede ser controvertida esa decisión, puesto que anula la posibilidad de ejercer acusaciones particulares desde distintos puntos de vista. En principio hay cosas, pues van a tener que notificar y pedir diligencias de manera común y actuaciones judiciales de manera común. No van a poder pedir una cosa y la contraria. Como por ejemplo, en el caso de que el Partido Popular o Vox o Fuerza Canaria solicitaran el ingreso en prisión de alguno de los imputados investigados, el Partido Socialista a lo mejor no puede estar de acuerdo, con lo cual ahí hay una incongruencia y tendrán que votar. Como son seis, pues van a ser pares. Desde luego esto no es una cosa anormal, ya digo que se aplicó en el Tribunal Supremo en el caso Griñán, pero es un poco para simplificar las diligencias y el sumario. No se puede, es muy complicado actuar con el fiscal oficial, más seis fiscales paralelos de acusaciones populares, cada uno con una tendencia, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Lo que sería importante saber es cuál es el objetivo que persigue cada uno de estos personados, ¿no? Sobre todo el de la Asociación de Consumidores de Agua, Aguairis, que no sé por qué esa persona, pero bueno, ahí va. Ha notificado también la Asociación Unificada de Guardias Civiles como acusación y Agua y Uris. No lo conocía, me voy a tener que enterar qué es esto. Tienen que trabajar de manera unificada, conjunta y simultánea. También conocemos que la magistrada titular del juzgado de instrucción número 4, la señora Ángela Lorenzo Cáceres, que se está ganando su sueldo y bien ganado, acordó citar en calidad de testigo a Adelaida Pérez, vulgarmente conocida entre el señor Navarro Tacoronte y el señor Espinosa como el Chocho Volador, que por cierto estuvo ayer, hizo declaraciones en el programa de Risto. También convocó a un piloto de rally y empresario, Luis Monzón, cuidado, y los ha llamado a declarar el próximo día 31 de marzo, mi cumpleaños, por los contactos del alto mando de la Guardia Civil con el grupo hotelero Lopesan y con la Unión Deportivo Las Palmas. Torres sigue insistiendo que las investigaciones realizadas no han detectado todavía daño al erario público, pero también se te atreve a decir que no va a tener consecuencias en los resultados electorales del próximo 28 de mayo. Y yo me remito a las palabras del señor Torres. Lo mejor está por venir. Todo está por venir, no diría lo mejor, todo. Hay mucho que va a destaparse en los próximos días. Y bueno, veremos a ver si afecta o no. Hay muchas noticias, pero yo voy a comentarlas con mi querido Rafael de Saja, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Qué opinión te merece? ¿Viste el programa especial de Risto de ayer?
No lo vi.
Pues tuvo Anaorama, brillante en algunos casos y un poquito patinando en seco en otros.
Bueno, él tiene un verbo muy muy trabajado y muy muy ágil, ¿no? No me extraña que su intervención fuera brillante.
Fue quizás lo más importante que dijo, es que en Canarias vamos 5 días por delante a nivel de comunicación, de periodismo, que la península, en el caso Mediador se refería, claro, y advirtió de que esto que estábamos conociendo a nivel nacional, o que estaban conociendo a nivel nacional, es de verdaderamente la punta del iceberg, que ya hay otro montón de piezas, en total de 11 piezas separadas, donde hay un tema, caso de drones, no solamente está el caso cuarteles, también está el tema de las placas fotovoltaicas, que afecta a todo el territorio nacional.
No lo vi a propósito, yo tenía la idea de que iba a salir solo el llamado mediador, y con tanta basura que ha largado.
No salió. Prefirió irse con Inda que con Risto. Se fue con Inda.
No salió.
Lo tenían pactado, pero al final es que la gente impresentable son impresentables en todos los sentidos. Sí, sí, tenía un compromiso con Risto, digamos, con el programa de Risto, y dijo que no, que se iba con el OK Diario. Terrorífico. Lo del paisanaje este es terrorífico.
Sí. Vamos a ver. Todo lo que pueda salir de este caso lo desvirtúa este personaje impresentable.
Lo mancha por lo menos.
Claro.
Y lo pone en duda, ¿no?
Claro, es que ¿cómo vas a prestar atención a un sujeto de esa calaña, ¿no? Y bueno. En fin.
Y los medios de comunicación muerden el hueso y no lo sueltan, porque eso tiene audiencia. Es decir, todo esto, este espectáculo, claro, Barrio Bajero, tienen audiencia.
Claro, es que el vender tiene más peso que incluso la calidad de la información, ¿no? Y en fin, la noticia espectacular es la que vende. La cotidiana no.
Está claro. ¿Has visto el nuevo vídeo del Ministerio de Igualdad? Que yo pensaba que lo vi ayer por casualidad en la televisión, en prime time, es decir, que eso no es barato de ponerlo ahí. Y alguien me dijo, con 14 años, papá, ¿no lo has visto todavía? Pero si esto ya va saliendo desde hace una semana. Lo busqué y es verdad, el día 8 de marzo se presentó el vídeo, el nuevo vídeo de la igualdad. No sé si ve la televisión mucho o poco. Yo la oigo mucho, la veo poco, pero ayer lo vi y es espectacular. Llega a unos límites de no sé cómo calificarlo, pero yo creo que es hasta obsceno.
Pues estaré atento, porque te confieso que tampoco lo he visto.
¿Ves poca televisión?
Yo creo que está entrando en las personas, los ciudadanos, nos está entrando una apatía enorme en relación con todo lo público, ¿no? Y bueno, pues esto es algo de lo público. Claro, lo triste del tema es que ha sido hecho con perritas
el
presupuesto del Estado, ¿no?
Ese es el tema. Y es que se ve tan claramente cómo quieren manipularnos, cómo quieren manejarla. Y además, te decía lo del comentario de una persona de 14 años, porque a ellos ya lo han normalizado. Es decir, y les llama la atención, pero dicen, ¡buah! Pero no son conscientes que ellos tienen que ir al oculista a pagarse una gafa, ellos tienen, o sus padres, tienen que ir al dentista a pagarse una endodoncia, o pagarse un empaste, o una corrección bucodental, mientras que se gastan cientos de millones de euros en fabricar ese tipo de vídeos y en promocionarlo en televisiones privadas.
Hombre,
y cuando se lo explican se indignan, dicen, es verdad. Dicen, tú lo ves ahí, pero es que eso vale 100 millones de euros.
Y a la vez de estos dispendios, los resultados que obtiene este susodicho ministerio, pues parece que no son loables, porque cuestiones como violaciones, esto sí que lo acabo de ver sí, ahora, ¿no? Que se producen 7 cada día, 7 violaciones o abusos, ¿no?
Pero Rafa, ponle la coletilla, 7 violaciones diarias o abusos sexuales realizados por menores.
Por menores, claro. O sea, bueno, algo debieran de mejorar desde ese ministerio.
58% de incremento en un año. 58% de incremento de agresiones sexuales de menores en un año. ¿Y esto no es para preocuparse?
por no decir que algo están haciendo mal, hombre, claro, que están no solo para preocuparse, para ocuparse, que es lo que debiera de hacer es la administración pública, aunque no tuviera ese Ministerio de Igualdad.
¿Eh? O con ese nombre, ¿no?
Con ese nombre. Es que, mira, lo que sí que vi prácticamente en su totalidad es algunas de las intervenciones de la moción de censura. Y hay una que es anecdótica y me llamó poderosamente la atención, aunque no es significativa. Es un lapsus que tuvo el portavoz del Partido Socialista y al referirse a la vicepresidenta la mencionó como presidenta segunda.
Pensaba que ibas a contar alguna de las de Ramón Tamames, que a veces estuvo sembrado.
No, bueno, mira, Ramón Tamames, te confieso, yo esperaba otra cosa.
También.
Pero me encantó, porque yo creo que dijo grandes aciertos y sobre todo dijo todo lo que las ciudadanos no tenemos oportunidad de decir, y además lo dijo del modo en que hablamos los ciudadanos de la calle, no empleando hipérboles como las que estamos acostumbrados a escuchar en el Parlamento, en los parlamentos, ¿no? Y luego otra historia también de anécdota, ¿no? Las caras de Jone Belarra y de la ministra de Igualdad.
Que las han dejado aparcadas, ¿eh? Eso quizás sea la conclusión más grande.
O tenían acidez de estómago o es que lo estaban pasando mal.
Sí, estaban pasando mal porque no tenían protagonismo y estaban viendo cómo Yolanda se ponía al lado de...
No solo porque ellas no tenían protagonismo, sino porque la presidenta segunda, como dijo el portavoz del PSOE, vamos, se lució de qué manera, ¿no? Hizo la presentación de su historia del
sumar.
La hizo, además, sin límite de tiempo y con una audiencia importante, ¿no?
Ningún marco podía ser mejor que ese, para que la gente quiera oírla, la oiga. Pasa que es que la gente de a pie, Rafa, yo creo que está muy despegada de la vida pública, política.
Eso pienso yo también.
Y tú le preguntas, tristemente, es cierto, tristemente, tú le preguntas a la mayoría de los ciudadanos que te coincides con ellos tomando café en un bar por la mañana y le preguntas qué le opinan de la moción de censura y la cara que te ponen de asco. Tengo otros problemas. Bueno, yo tengo otros problemas. Ayer, tengo que pagar el seguro del coche.
Yo ayer estuve reunido con un grupo de amigos que de vez en cuando nos vemos todos con canas que peinar, ¿no? Y estábamos seis. De los seis, el único que había visto, además a pedazos, las escenas de la moción de censura había sido yo.
Fíjate.
Ninguno de los otros cinco las habían visto. Y no son personas desinteresadas, ¿eh? O sea, son personas que les preocupa y que tienen inquietudes y tal. Pero ninguno había invertido, lo más que habían visto era algún corte en los programas de noticias.
Es así.
Y tristemente, ¿eh?
Y seguramente esas personas que compartieron contigo ayer la tarde no son personas interesadas, pero lo que están es hartas,
sí,
ya.
Hartas, claro. No, el Tamames tuvo chispas, ¿no? Lo que pasa es que igual hay que escucharle con el interés de ver las ocurrencias que lanzó, ¿no? Cuando interrumpe al presidente y le dice que está leyendo un tocho de 50 folios, que para qué tanto, vamos, una cosa.
Y lleno de números, además, que los números son de lo más aburrido del mundo mundial.
Sí.
Te acabo de mandar un artículo de Vox Populi donde critican, Vox Populi, que es un periódico no, nada sospechoso de ser fascista, ¿no? Pues te he mandado el enlace donde comentan el vídeo para que te asuste. Te digo que a tu mujer no se lo enseñe, porque yo se lo enseñé a la mía y me pegó una bronca. Sí, porque es que las mujeres son las que más se molestan con estas cosas. De verdad, no, las mujeres no, iba a decir normales, que no se puede decir. Las mejores, las mayorías de las mujeres, vamos.
Vamos a ver, especialmente aquellas mujeres que con su valía y su preparación, pues hacen gala de su independencia, ¿no? De su que no han dependido de cuotas, ni han necesitado cuotas, ni historias de estas, ¿no?
Pues este vídeo que te he mandado, y míralo
en pues lo miraré.
Es obsceno, llega a ser molesto.
Lo veré antes de enseñárselo a Esther.
Sí, que tu mujer además es tocaya de la mía.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Pues el 8M se acabó celebrando en el Ministerio de Igualdad con la publicación de este vídeo, que además está siendo emitido en horario prime time en programas como Ana Rosa Quintana, Todo es Mentira, programas que sus publicidades
no son baratitas
cada emisión de este anuncio, ¿no? Pero bueno, te mando el vídeo total, 1.34 minutos, que lo he visto en Voz Populi con un comentario, ya digo, de un medio de comunicación que entiendo que no es sospechoso de fascismo. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Oye, yo quería comentar contigo una noticia. No sé si la habrás visto, pero es muy positiva, y es que el gobierno canario ha decidido bajar los impuestos, aunque no lo dice, pero en la campaña de la renta de este año, que se empieza ahora en el 11 de abril, nos van a reducir, si ganamos menos de 20.000 euros, 225 pavos, si ganamos menos de 25.000, 175, y si ganas menos de 30.000, 125. Es decir, que ha considerado que de 20 a 30.000 son la clase media, o de 30.000 para abajo, clase media y clase baja, y le van a ayudar con 225 euros en la renta, mientras que a los que cumplan 18 años les dan 400.
Eso tiene miedo.
Tiene guasa, ¿eh?
Sí, tiene guasa. Eso, quiero recordar que venía en la ley de presupuestos.
Sí.
Porque, claro, para aplicarlo tiene que ser de alguna ley aprobada en el año que corresponde a la renta que se declara, ¿no?
Si es para aplicación en la renta del 2022.
Efectivamente. Eso de las paguitas y las historias para los jóvenes es que solo falta vótame, lo pongan, ¿no?
Y además, para los que cumplen 18 años en el año 23, para que voten en el 24. Le dieron unos 400 a los que cumplieron en el 22, otros 400 a los que cumplen en el 23. Y al 24 ya se gusta a quién tiene que votar. Es que este bocadillo mortadela es muy caro, ¿eh?
Sí. Yo tengo nieto y nieta con más de 18 años. Y los dos se aburrieron cuando intentaron tramitar lo del bono social, ¿no?
Esa era la ayuda a la independencia, ¿no? Para salir y alquilar un piso. ¿O es otro bono?
Pues no. Era el bono cultural, perdón.
Ah, el de los 400 pavos. Vale.
El bono del que estamos cultural. Hablando. Sí, la nieta me decía, dice, abuelo, es que solo lo podía emplear ese dinero en tonterías, y encima tenía que hacer un montón de pasos y de historias y de burocracia, y renunció. Y el otro, vamos, al primer paso también renunció.
Bueno.
Porque tenía muchas limitaciones, había cosas que no podían aplicar.
Pues no sé si me alegro, Rafa, no por lo de tus nietos, sino porque a lo mejor no se han gastado todo lo que tenían previsto y lo habrán gastado en vídeos de promoción de la igualdad como el que te estoy comentando, que es mucho más útil.
Me temo que...
José, te lo he mandado el vídeo también para que lo veas.
El caso de mis nietos haya sido general, pero vamos, general, más que no haya sido escaso, ¿no?
Oye, pues también quería comentarte una cosita también, con esto acabamos, Rafa, si te parece, porque el ámbito nacional me tiene un poquito distorsionado y no quiero tampoco enredar mucho, pero hay una cosa que, fíjate tú, a mí me parece que habrá que seguir hablando de ella, ¿no? Hoy conocíamos un dato más de los miles de datos que nos están aportando sobre la inversión en extranjera en Canarias, y no sé en qué periódico he leído que el 44% de la inversión extranjera en Canarias realizada en el 22 viene desde paraísos fiscales, en concreto en empresas pantallas de Luxemburgo, Irlanda y Namibia con fondos provenientes de Estados Unidos. ¿Nos podemos convertir nosotros en algo parecido a esto o esto simplemente es que estamos recibiendo el dinero que sobra por otros lados?
No quisiera. De todos modos, vamos a ver, esto es un comentario, igual no tiene gran valor. Capitales sensatos y sanos, ¿tú crees que son capaces de soportar toda la burocracia, todas las tramas administrativas, incluso la inseguridad jurídica que nos rodea en una industria tan importante, que es donde probablemente inviertan en Canarias, como es el turismo?
Sí, están comprando inversión extranjera en propiedades. En propiedades. Entonces, que no se hacen destinadas a la hostelería o a la vivienda vacacional.
Claro. ¿Quiénes son capaces de soportar todas esas cosas? Pues aquellos que su dinero pues probablemente no tenga un olor muy sano.
Pues sí, 9 de cada 10 vienen de Estados Unidos. 9 de cada 10 euros.
De Estados Unidos.
A través de paraísos fiscales, a través de Luxemburgo, Irlanda y Namibia. Curioso dato este, pero bueno, a mí me llama la atención.
¿Y estas inversiones Supongo yo que será en inmuebles, no en empresas.
Hombre, al lado de mi casa acaba, al lado de mi casa hay una casa de un jeque árabe que históricamente vivía en la quinta temporada de invierno, que la está vendiendo por 7,5 millones de euros. Lleva tiempo sin poderla vender. Pero al lado han vendido otra por 8,5 millones. Y la han vendido la semana pasada.
Inmuebles.
Unos caserones de estos que yo iban a montar un hotel, digo yo. O una vivienda vacacional de hiper mega lujo.
Bueno, tiene...
Aquí en Canarias hay muchas cosas a esa escondida.
O alguien la va a dedicar a refugio, ¿no?
Oye, no nos ha contado nada de Jordania. No me has contado nada, pues, ni a mí ni a nosotros.
Impresionante. Es, desde luego, la visita más fuerte y más... Pues, es la de Petra, ¿no? Y fíjate, valiosísimas son las construcciones que hay en Petra por el modo en que están hechas. Pero lo que es realmente impresionante es el acceso, que es una cortada, un barranco, diríamos, que en algunos lugares no tiene más anchura de 3 metros y que surgió como consecuencia de una falla en un terremoto allá hace muchos miles de años y que partió en dos un bloque de roca caliza inmenso. Y todo esto en un recorrido de unos cerca de 2 kilómetros, y vamos, no entraba ni el sol, ¿no? Mirabas para arriba, o sea, las cosas que es capaz de hacer la naturaleza. Y luego cuando entras dentro, pues son cuevas de gran calidad, ¿no? Porque son edificios con fachadas nobles talladas en la roca y es talladas además de arriba hacia abajo, vamos, y además no es una, porque la que sale en todas las imágenes, que es el templo, que está justo cuando termina esta falla que dije, pues es de una calidad terrible, pero es que luego hay un recorrido de otro par de kilómetros donde aparecen, lo que quisiera decir, cientos de mayor o menor calidad, ¿no? Y luego, hombre, algo que también es anecdótico, pero que es que impresiona, es el baño en el Mar Muerto.
¿Te has bañado en el Mar Muerto? ¿Y has sido capaz de hundir un pie?
Sí, vamos, te tumbas y tumbado, no sé, será...
Casi ni te moja, ¿no? Solamente te moja la lámina de la espalda.
Claro, lo que se sumergen son 5 o 6 centímetros, ¿no? Y luego también, bueno, pasas el rito del baño de barro, ¿no? Y bueno, un día magnífico, si no fuera porque, claro, somos muchos miles de turistas los que nos movemos por todos los lados, la noche en el desierto, ¿no? Claro, una noche en el desierto en una habitación con ducha, cama de 2 metros, en fin, como la habitación de un buen hotel. Pero nos dimos un paseo y pudimos alejarnos de la zona donde íbamos a dormir y es impresionante la noche en el desierto, cómo cambia todo, las temperaturas, cómo ves movimientos que durante el día no los percibes, ¿no? De pequeños animales, insectos. Después las pocas plantas que se ven son héroes, heroínas, ¿no? En fin, lo pasamos muy bien y estuvimos muy bien guiados. A mí no me gustan mucho los viajes guiados, pero a ciertos lugares pues no te queda más remedio que hacerlo así. Y si tienes la fortuna de tener un buen guía, el que nos condujo, una persona que había vivido varios años en Valencia, era jordano, y luego era un personaje muy culto. Bueno, había hecho una licenciatura en arte en España, y bueno, muy documentado, y luego lo pasamos muy bien con él. Él contribuyó mucho a que nos gustara más lo que vimos, ¿no?
Pues nada, ¿qué te digo? Que la verdad que te envidio, porque no he ido a Jordania, es uno de los viajes que están pendientes de poderse realizar antes de que abandonemos este mundo, y tenemos mucho que traer, pero ese es uno de los tres que tengo.
Nosotros lo teníamos pendiente desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, este año lo pudimos hacer. Y además lo hicimos con nuestras hijas y bueno, también fue un motivo porque vamos, los padres somos egoístas por naturaleza, y cuando estamos con nuestras hijas sin compartirlas con nadie, pues lo disfrutamos, ¿no?
¡Ay, qué bueno! Con hijas sin yernos.
Nada más. Ni nietos.
Oh, ¡qué maravilla!
Los nietos son absorbentes, son una delicia, pero son absorbentes.
Pues sí, la verdad es que sí, que nos absorban bien. Yo todavía no tengo ninguno y pongo la todo con madera a ver si no me... Pero tengo muchas ganas de tener uno, la verdad.
Sí, es un... Vamos...
Ya, me hace falta olor a polvo de talco. Ya, los polvos de talco no se usan, pero el olor ese que hay de a bebé en una casa, ¿eh?
Sí, bueno, ya los polvos de talco solo los emplean mis nietos en la Palma, ¿no? En la noche de los indianos, porque...
Son malos, son malísimos. Nos hemos criado todos con ellos, pero son malísimos. Arriba bálsamos y pomada.
Sí.
Don Rafael, ¿qué te
bueno,
digo?
Bueno, pero cada edad tiene... Y claro, como no tienes ninguna responsabilidad...
Pues nada, me alegro mucho, ¿no?, que haya disfrutado con sus hijas y sin sus nietos. Y ahora le toca comerse a los nietos, seguro que la silla dirá: abuelo, ahora te toca echarme una manita. Cuídate mucho, Rafa, y disfruta.
Vienen a comer a casa, vienen con frecuencia a comer a casa y lo disfrutamos.
Pues nada, defiende a la familia, que de verdad es el ladrillo de la sociedad, a pesar de que algunos quieran modificarla.
Sin duda.
Un abrazo, Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, igualmente para ti y para quienes nos escuchan.
Ocho y 20 minutos de la mañana, es el momento de saludar al candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz por el Partido Popular, don Ángel Montañés. Muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido. Tenemos que empezar por una cosa que igual te gusta hablar, que es una publicación que hizo ayer David. Me la acaba de mandar José y ya la había visto ayer, porque también David Hernández Díaz la había difundido, ¿no? La presentación de la infografía. Hemos criticado que durante muchos años hemos hecho políticas de infografía, presentando proyectos con una infografía fantástica, un 3D maravilloso. Bueno, pues ahora ya dice que el Parque San Francisco va al olvido y que el foco hay que ponerlo en la estación de guagua, que ya tienen un proyecto, un concurso de ideas y lo presentó ayer. ¿Lo viste?
Lo vi. Además, recibí diferentes correos, WhatsApp,
los referentes. Difundiéndose por todos lados.
Efectivamente, me lo mandaron varias personas del Puerto de la Cruz, varios empresarios que no viven en el puerto, pero que tienen sus intereses en el municipio. También me lo enviaron algunos vecinos y todos coincidían en lo mismo. Qué falta de respeto hacia la ciudadanía. A dos meses de las elecciones, después de haber estado 4 años la ciudad paralizada, sin haber hecho más que pequeños asfaltados, ahora vienen a vender un proyecto que creo que es el ejemplo de la caótica gestión del gobierno de el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Podemos, y más concretamente de este señor, de David González, que es el portavoz del gobierno municipal. Yo creo que los portugueses ya están cansados de que les tomen el pelo, y más cuando todos hemos visto cómo Marco González se ha plegado a los intereses del Cabildo. Y cuando el Cabildo dijo que el Parque San Francisco no iba a hacerse, cuando lo dijo Pedro Martín, porque era un proyecto muy caro, enseguida, como un buen lacayo, se dio la vuelta, se volvió para su ayuntamiento y empezó a darle vueltas a qué podía hacer para explicarle esto a los ciudadanos del Puerto de la Cruz. Y de repente aparecen con un estudio de viabilidad que se le contrataba a un arquitecto que nada tenía que ver con el que desarrolló el Parque de San Francisco, para ver si el Parque de San Francisco lo podíamos mover como si fuera un Lego desde la parcela en la que estaba proyectado a otra que desde el punto de vista arquitectónico no tiene nada que ver, para la que no se ha estudiado la trama, para la que no se ha estudiado absolutamente nada, y de repente se va a levantar supuestamente un mamotreto en medio de una parcela valiosísima, y la otra se va a quedar, me imagino, que para que la gente vaya a llevar a sus mascotas a defecar y a orinar.
Te cuento lo que dice el concejal de Ciudad Sostenible. Para el Parque San Francisco se abrirá un proceso de consulta con la ciudadanía para valorar posibles usos que podían contemplarse, desde una plaza hasta un edificio de usos múltiples, sin las complicaciones que supondría la realización de 2 sótanos y los riesgos derivados de las construcciones del auditorio en esa ubicación.
Yo creo que ya esto ya...
Ahora, eso lo dice ayer.
Sí, 4 años, insisto, el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuguesa, los que gobiernan la ciudad de Puerto de la Cruz, llevan 4 años simplemente gastándose el dinero de los portugueses en fiestas. en fiesta y no han hecho absolutamente nada. Hemos perdido 4 años de oportunidades y ahora nos vienen a hablar de un proceso participativo para definir qué uso se le va a dar a algo que ya estaba definido, que evidentemente requería un esfuerzo, que evidentemente requería un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas, que requería que todas las administraciones se alinearan con este proyecto como estaban, y que se sacara adelante como estaba definido, con el coste que estaba definido y que había sido exigido por parte del Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, y ahora de repente se cambia todo y nos vamos en otra dirección. Y 4 años perdidos para los portugueses. Yo creo que el Partido Socialista es un ejemplo de perder el tiempo en el puerto de la Cruz. Ahí lo vemos con el muelle deportivo, que no se ha hablado para nada en este mandato. Lo vemos con el Parque San Francisco, que no se ha hablado nada en este mandato y que ahora de repente lo sacan con una infografía. Una infografía que...
Hay que explicar bien lo de la infografía. Esto es un dibujo.
Esto es un dibujo, efectivamente.
No es un levantamiento 3D de un proyecto. No, esto es un planito que tiene en la mano el concejal de Sostenible, que puede hacerlo un chico de la ESO.
Exacto.
Habilidoso con un programa 3D, pero no está basado en ningún proyecto constructivo. No nos equivoquemos.
Exacto. Esto es un brindis al sol. Esto es decir... Esto es lo que se me ocurre hacer aquí. No se ha estudiado volumetría, no se ha estudiado la trama en la que se va a incluir este proyecto, no se ha incluido el impacto que puede tener. Yo, que particularmente trabajé en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, esto no se recoge dentro de ningún estudio. Sin embargo, el otro proyecto sí se incluía dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Entonces, esto, sinceramente, es una tomadura de pelo. Esto, el fracaso del Partido Socialista ahora se está vendiendo como un éxito. Y hablo de Playa Martínez. Están hablando ahora de la evaluación de impacto ambiental de Playa Martínez. 4 años después del gobierno del Partido Socialista están hablando de la... Ni siquiera
de
la evaluación.
Nuevo,
están hablando del informe que es previo a la evaluación de impacto ambiental. 4 años perdidos. Están hablando ahora del Parque San Francisco. 4 años perdidos con el Parque San Francisco. Están hablando ahora del uso de la parcela de la antigua estación de Guagua. 4 años perdidos.
Además, esa parcela ya tiene algún estudio previo, ¿no?
Tenía un estudio previo, efectivamente. Un estudio en el que se hablaba de un dotacional, de una zona de aparcamiento y de un espacio comercial. Sobre eso se podía haber trabajado y se podía haber avanzado. Y utilizar todos los recursos correctamente. Y además, el que tenga la oportunidad de ver esta infografía dirá, ¿y este concejal y este Partido Socialista en qué esfera están? Los que toda la vida se han llenado la boca hablando de que son los más verdes del mundo, ¿dónde están los espacios verdes en este proyecto?
Sí, sí. Por cierto, ¿de quién es titularidad la parcela esa?
La parcela es titularidad del ayuntamiento, estaba cedida a la comunidad autónoma y ahora se está tramitando, al ministerio, y ahora se está tramitando la devolución al ayuntamiento, la reversión al ayuntamiento, tal y como se hizo con la otra parcela de la estación de Guagua o como se hizo también en su día con la parcela de la piscina municipal. Esa es la gestión administrativa. Pero
¿se ha iniciado eso?
Sí, eso se ha iniciado y eso está en trámite. Eso está en la tramitación y yo me imagino que en breve se tendrá la titularidad de ese espacio. Pero insisto en lo que tú has dicho, no hay proyecto. Y encima de no haber proyecto, ese dibujo que hemos visto, que lo habrá hecho un profesional con toda la voluntad del mundo para satisfacer las necesidades del Partido Socialista de Asamblea Ciudadana Portuense, si alguien se ha parado a verlo, ¿qué es lo que hace? Colmatar más la ciudad de edificación. Llevarla al extremo al que no deberíamos llevarla e ir en contra de aquello que sí necesitan los ciudadanos, que es vivienda en este municipio. Estamos incrementando volumetría, la estamos saturando y no estamos haciendo lo que... Realmente creo que los portugueses no son tontos y son absolutamente conscientes de que quedan 2 meses para las elecciones y que el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana no han hecho absolutamente nada que sirva para cambiar la imagen de la ciudad y que ahora se ven en la obligación de vender cualquier cosa. Y esto es cualquier cosa.
Y además de una manera desconectada, porque no se ve de todas maneras un gran auditorio, como en alguna ocasión he ido a nombrar al alcalde, que es hacer un gran auditorio ahí para después hacer otro uso en el Parque San Francisco. Yo no veo ni un edificio, no sé qué uso tendrá eso, pero es un dibujito.
Yo lo que vi, Diego, me parecía que es un auténtico disparate. Quien conoce la parcela sabe que se requiere otra cosa totalmente distinta para la misma. No estamos en las condiciones de hacer ahora mamotretos por toda la ciudad.
Es un dibujito.
Es un dibujito, pero además un dibujito que a mí particularmente me preocupa. Si ese es el concepto de ciudad que tiene el que cambió el nombre a la Concejalía de Urbanismo y la llamó Ciudad Sostenible, que venga Dios y lo vea. Si eso es una edificación, si eso es una acción sostenible, que venga Dios y la vea. Yo apuesto por otro modelo de ciudad, un modelo de ciudad que tiene un plan, que aborda las necesidades en toda la ciudad, no ahora en una parcela específica, sin tener en cuenta cuál es la conexión con el resto de los espacios de la ciudad. Creo que los portugueses necesitan seriedad en la gestión. Ya está bien de cachondeo y de tomarles el pelo. Y con esto, sinceramente, creo que nos están tomando el pelo a todos los portugueses.
Ahora hay dos problemas en el Puerto de la Cruz que no sé si tienen repercusión municipal o no, pero no sé la posición del ayuntamiento y si va a favor o en contra de la solución. Que uno es Santa Rita, que está ahí en colgado un hilo, no se sabe qué va a pasar, hay un enfrentamiento. Mañana intentaremos tener aquí al gerente de Santa Rita, estuvieron aquí los sindicatos y el comité de empresa, pero es un valor del Puerto de la Cruz, lo que es la Fundación Obra de Santa Rita, e históricamente yo creo que ha tenido el apoyo de todos los colores políticos del ayuntamiento para que eso esté donde está y esté haciendo el servicio público que está haciendo, no solamente al Puerto de la Cruz, sino a toda la comarca y a veces a toda la isla. Eso está por un lado, pero por otro lado también está el problema de Pamarsa, que no acaba de resolverse, va a acabarse este mandato y he tenido aquí también a los socorristas, pues están un poquito envenenados porque ni para dentro ni para afuera ni medio pensionista, ¿no? El Partido Popular tiene análisis, por lo menos de la parte de Pamarsa, y una posible solución a la situación que se ha producido en estos 4 años, que se ha empeorado, no se ha mejorado.
El Partido Popular lo que tiene claro es que el gobierno de Marco González y el alcalde no tienen ni idea de gestión municipal. Y no tienen ni idea de gestión municipal, lo digo porque creo que si a algo se tenía que haber hecho frente en este mandato era a Pamarsa. Era obligatorio. Pamarsa tenía que estar disuelta en este
mandato. Tenía fechas.
Tenía fechas. En el 2022 tenía que estar disuelta Pamarsa. El Partido Socialista ha hecho la vista gorda, no ha querido afrontar este problema, como no ha querido afrontar ninguno, como el que estábamos diciendo antes, frente al problema de que se podía haber suscitado porque el Cabildo no quería meter dinero en el Parque San Francisco, miraron para otro lado. Pues lo mismo con Pamarsa. Ha mirado para otro lado, pero no me extraña, digo. Si analizamos quiénes conforman la lista, el equipo de gobierno, quiénes han gestionado algo, quiénes se han enfrentado a problemas reales parecidos al que tenemos con Pamarsa. Ninguno. Ninguno, todos se han dedicado a cosas muy extrañas, pero a gestionar al frente de donde hay un capital humano importante, ninguno. Y por eso estamos en el problema, tenemos el problema que estamos. Evidentemente, el Partido Socialista ha hablado puntualmente de Pamarsa, sobre todo cuando la oposición ha presionado, recordándoles que tienen un compromiso con los trabajadores, un compromiso con el ministerio y un compromiso también con el Puerto de la Cruz. Porque Pamarsa es una herramienta municipal que afecta a todos los portuenses. Porque el gasto en Pamarsa es un gasto que se deja de hacer en otras cosas que son necesarias para el municipio.
Entonces, y que además se utiliza desde hace muchos años para servicios públicos como el socorrismo de las playas, como los aparcamientos, la gestión de los aparcamientos, que ya incorporaron al personal, creo que no lo tienen solucionado del todo.
Exacto. Además, cogido con pinzas, con informe desfavorable por parte de la intervención municipal. No se ha hecho un trabajo serio. Al revés. Esto ha sido una tomadura de pelo. Desde el Partido Popular teníamos claro cuál era el procedimiento. El procedimiento era todo aquello que por naturaleza tenía que ser licitado, se tenía que haber licitado. Y lo que no, haber definido cuál era el modelo. Nosotros hemos presentado una propuesta para hablar del modelo del lago Martianes. Y hablamos de el lago Martianes, la gestión en un bloque. No en un bloque integrado dentro de una empresa que gestiona diferentes servicios y que además hay otra que gestiona una parte y otra que es de titularidad municipal. Eso no funciona en ningún lado.
Te estoy entendiendo, una empresa exclusivamente dedicada con funcionalidad. Exacto. Al lago de Martianes en todos los aspectos que afectan al lago Martianes.
Al lago Martianes, exclusivamente.
Como una sociedad gestora.
Una unidad que permita saber cuáles
son. Público-privada.
Pues habría, eso es lo que hay que definir. ¿Pública o privada? Yo apuesto fundamentalmente porque sea privada. Yo, y lo digo abiertamente, que sea privada, ¿vale? Pero estoy hablando de que esto requiere un estudio y requiere un análisis pormenorizado de cuáles son las necesidades del lago Martianes. El alcalde habló de Pamarsa en general en un momento determinado diciendo que la iba a liquidar. Con 40 millones de remanentes de tesorería, tenía capacidad para liquidarla. Bueno, parece que la cobardía se apoderó del alcalde y no tomó esa decisión.
O tenía otras fines para esos 40 millones de euros.
Efectivamente, los 40 millones se le quedaban cortos para celebrar fiestas. Segunda opción era hacer otra empresa pública que fuera la Pamarsa 2. Y lo dijo en los medios de comunicación. Sí. También La cobardía o la incapacidad se apoderó del alcalde. Y la tercera es no hacer nada, y es lo que ha hecho. No hacer absolutamente nada y dejar el problema para el gobierno que venga a partir del 28 de mayo de 2023. Creo que esto es el ejemplo de lo que hemos tenido en este municipio durante 4 años. Una incapacidad de gestión. Una incapacidad de gestión. Y esto se traduce en negatividad para la ciudad. Esto no es bueno. Que una fuente tan importante de atracción turística como es el lago siga teniendo el caos que sigue teniendo después de 4 años de bonanza económica, para mí es preocupante. Es muy preocupante. Y creo que las cosas, simplemente haciendo fiestas en esta ciudad, no se van a solucionar. Hay que tomar cartas en todos los asuntos importantes de esta ciudad y sacarlos adelante, sin miedo. Y eso creo que no lo vamos a conseguir nunca con el Partido Socialista y menos con Marcos Inés al frente.
¿Todas las concesiones de servicios de hostelería están ya fuera de Pamarsa o le queda alguna todavía?
La mayoría están todavía dentro. La mayoría están todavía dentro. Nosotros tuvimos hace no mucho un encuentro y no voy ahora mismo porque, sinceramente, ya no me apetece darle más pistas al Partido Socialista porque ya se las hemos dado y las han desechado. Tuvimos un encuentro con profesionales del sector de la construcción y de la ingeniería, y de ahí salieron muchas ideas que venimos trabajándolas con algunos desde hace muchísimos años, y hablaban de modelos de gestión del lago de Martínez para que funcionara, y había grandes cosas que permitirían que todos esos bares y cafeterías fueran sumamente atractivas, pero requeriría un cambio de modelo del lago Martínez. Nosotros estamos trabajando en propuestas serias, en propuestas valientes para el lago de Martínez, y evidentemente si no han salido las licitaciones de todos estos espacios que yo creo desde mi punto de vista los mejores que tenemos en el municipio, ha sido por falta de capacidad del gobierno de Marco González y por falta de ideas. Han querido seguir haciendo lo mismo, no han querido cambiar, no han querido avanzar, lo único que han querido es, bueno, generar paz social, estar tranquilitos, no generar demasiados problemas y mantener aquello como si fuera un espacio de segunda categoría. Si hubieran tenido interés, ya todos los bares y cafeterías hubieran estado licitados. Y no es así. Solamente se han licitado en este mandato 2 bares y cafeterías. Una que está por fuera y el otro que está en Playa Jardín. No ha habido más. 4 años, insisto, con una situación económica excelente del ayuntamiento, porque estaban saneadas las cuentas, con técnicos en la casa, pero sin interés por aquello que es prioritario. Y esto era prioritario. Con un poquito de interés, descongestionando la unidad de contratación, dejando a un lado lo que son las fiestas, el cachondeo, la juerga, y haber centrado a los técnicos de la unidad de contratación en trabajar en esto y en otros muchos aspectos que son prioritarios para esta ciudad, la cosa hubiera cambiado. Pero no es así, lamentablemente. Digo.
La Playa Jardín, con todas sus distintas subplayas, ¿tiene entidad propia como para que tenga también una manera de explotarla de manera conjunta o esto es imposible?
Yo estoy en contra de que sea una manera conjunta. Yo soy partidario de que Playa Jardín puede funcionar de forma individual. Tienen capacidad cada uno de los centros de tener un uso y de tener una gestión independiente. Otra cosa bien distinta es que se haga un estudio de viabilidad e interese que determinados espacios, por el hecho de que tienen que compartir zona de almacenamiento y demás, se tengan que sacar de forma conjunta. Pero creo que cada uno, de forma individual, tiene más posibilidades de prosperar, tiene más posibilidades de ser exitosa. Evidentemente, todo esto requiere un estudio serio, un estudio realizado por profesionales, como los que se han hecho cada vez que se ha sacado algo en este ayuntamiento, o por lo menos lo que hacía el Partido Popular. Se preocupaba porque profesionales de la materia hicieran los estudios de viabilidad y dijeran cuál es la mejor opción. Y a las pruebas me repito, porque vemos que, por ejemplo, en el centro del Puerto de la Cruz dio un cambio radical lo que era el antiguo dinámico. Y eso fue fruto de un estudio concienzudo y de un trabajo muy, muy interesante por parte de profesionales de la materia. Eso es lo que se tendría que ver replicado en todos y cada uno de los espacios que a día de hoy están mal gestionados, os lo voy a decir, mal gestionados por el ayuntamiento. Pero no se ha hecho. ¿Se ha definido en Playa Jardín qué es lo que se quiere hacer? No. se va dando información, además me consta porque los empresarios te lo transmiten, se va dando información de lo más variopinta. Pues se va a sacar juntas, se va a sacar separado, esto lo queremos ahora para hacer un gimnasio, lo otro lo queremos para hacer un centro de congreso, pero nada.
Eso me refiero cuando decía un proyecto conjunto, una explotación conjunta de toda la playa donde todas las posibilidades estén integradas, ¿no? Es decir, una gestión conjunta del espacio, playa-jardín.
Existe esa opción y existe la otra. Yo soy partidario de la segunda. La segunda, que sean espacios gestionados de forma independiente que permitan que, bueno, pues aquellos que se gestionan correctamente tengan éxito y los que se gestionan incorrectamente, pues se pueda corregir. Lo malo sería que tuviéramos una sola unidad y en un momento determinado esa unidad tuviera un problema y nos quedáramos sin servicios en la playa. Yo creo que tenemos que aprender también de aquello que ha ocurrido en esta ciudad y corregir. Bueno, y yo creo que por ahí van los tiros, pero insisto, lo que ha habido es una parálisis. No hay interés en esto, no hay ningún interés, Diego. La unidad de contratación está petada con la celebración de fiestas y con la celebración de actos lúdicos. Lo importante, lo real, nada de nada.
Bueno, la gestión es evidente que tiene alguna carencia en el Puerto de la Cruz, pero el Partido Popular decidió, después de la última vez que hablamos don Ángel Montañez y yo aquí, llevar a la Fiscalía el dato de la factura pendiente de emitirse, porque todavía no sabemos cuál es la factura de la decoración de Navidad del último año, del año de las Navidades del 22-23. Pero también están pendientes por ahí también algo que tendrá que hacer en la intervención o algún reparo que se haya puesto, ha habido y por haber, que ha habido mucho, de los casi 15.000, práctica habitual de gestionar contratos fraccionados, dicen algunos, servicios menores, dicen otros, ¿no? Pero reincidentes siempre en un tipo de adjudicatario de un perfil definido. ¿Esto llegará a algún lado o será parte del batiburrillo, de la basurilla que nos acompaña en la vida pública?
No, hombre, llegará. Nosotros, desde el Partido Popular, y creo que mi compañero Pedro González lo ha explicado aquí en diferentes ocasiones, y yo también, cuando he tenido oportunidad, he explicado cuál ha sido la acción que ha tomado el Partido Popular con respecto al alumbrado público. Esto ya era la gota que colmaba el vaso. Nosotros hemos insistido en que no queremos fastidiar la vida a nadie, pero el Partido Socialista se la está fastidiando a ellos mismos, a sus miembros. Yo creo que, como decía antes, el no haber tenido nunca contacto con la administración, el no haber gestionado nada, el no tener ninguna preocupación, hace que en muchas ocasiones hagan las locuras que estamos acostumbrados a ver. Y entre ellas está esta, la del alumbrado público. Gastarse 248.000 euros, como nos han dicho en el informe que nos han facilitado, sin ningún tipo de procedimiento de contratación, sino simplemente diciéndole a la empresa del alumbrado: oiga, ponga esto que yo voy a ser el mejor del mundo. Para mí creo que es una temeridad total y absoluta.
¿Y de la empresa por hacerlo sin saber cómo lo va a cobrar?
Bueno, las empresas al fin y al cabo sabes que pasan la factura y tarde o temprano, cuando hacen un trabajo, lo van a cobrar.
Y más una cosa de esta que es pública, que se ha hecho.
Y sobre todo saben que cuando pasa un tiempo, desde hace ya bastantes años, se pueden pedir intereses de demora. Y eso es una sangría para el ayuntamiento. Y las empresas no son tontas. Cuando al otro lado, cuando tu interlocutor en la administración es un descerebrado que es capaz de admitir que se haga algo sin ningún tipo de contrato,
en un pleno,
aprovechan.
En un pleno que imagino que se quedará registrado en las actas, ¿no?
Bueno, a nosotros no es que es un pleno, Diego, es que es más grave todavía, es que se nos informa por escrito. Y se nos dice: me he gastado 248.000 euros sin tener contrato porque no cabía en este que yo creía que cabía.
Y vamos a buscar uno.
Y ahora voy a iniciar uno, una vez que ya ha terminado la Navidad. Toma ya, cualquiera que lo lee, eso lo lee mi hija, la más pequeñita, no la mayor, la más pequeñita de 5 años, y creo que se tira las manos a la cabeza. Porque, bueno, esto es que esta gente está loca. ¿Qué es lo que le tocaba al Partido Popular? Pues ir, en este caso, al Tribunal de Cuentas, elevarlo al Tribunal de Cuentas, y si el Tribunal de Cuentas aprecia que aquí ha habido algún tipo de irregularidad, que adopte la medida correspondiente, que entiendo yo que será llevarlo a la Fiscalía. Y no hemos llevado muchísimas cosas que supuestamente también apuntan a irregularidades. La última fue en ese mismo pleno en el que hablábamos sobre el alumbrado público, cuando nos dice un concejal que había preparado, el concejal concretamente Roberto Medina, hablaba de que había preparado una licitación, pero como no le dio tiempo, la dividió en tres.
Esa otra.
Pero abiertamente, y además yo no lo digo yo, lo dijo él en el pleno. Es que yo estaba preparando una licitación para llevar a Fitur una campaña, pero como no me dio tiempo, la dividí en tres contratos menores. Pero por favor, ¿creemos que esto es lo que se merece el Puerto de la Cruz? O sea, iba a haber un procedimiento de licitación para intentar conseguir la mejor oferta, o sea, para tener el mejor producto al mejor precio, para pagarlo con el dinero de todos los portuenses. Y como no lo conseguí, lo que hago, lo divido en tres y lo gasto.
No me dio tiempo.
No tengo planificación. No sabía que existía Fitur. Nadie. No,
es nuevo, un año de patrulla.
No sabía que existía Fitur. Entonces me la tuve que inventar. Me dijeron en una semana que tenía que ir a Fitur y entonces tengo que hacer la contratación. Y ahora, lo que no voy a darle. Lo que no voy a dar es la seguridad a ningún portugués de que los impuestos, sus impuestos, se han gastado correctamente. Me lo he gastado en tres contratos menores que a lo mejor hubieran costado la mitad.
Tremendo. Pero bueno, ¿tú crees que la población del Puerto de la Cruz toma conciencia de la gravedad de esta situación que estás explicando? Que además que ha venido acompañando en los últimos tiempos.
Yo creo que de lo que
al final lo van a tener que pagar todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz. Esto no.
Por supuesto. Y los ciudadanos creo que son conscientes de lo que está pasando. Yo, que como bien sabes, desde que estuve el primer día en el gobierno hasta hoy, me he recorrido todos los barrios de esta ciudad. He hablado con miles de vecinos de esta ciudad, lo que me encuentro es que hay una desilusión generalizada. Ha habido un despilfarro de dinero brutal. Se ha gastado el dinero en cosas absolutamente superfluas. No tenemos nuevas infraestructuras, no tenemos servicios nuevos. No se ha licitado ni un solo servicio en este mandato.
Tanto prorrogado y de manera rara.
Ni uno, Diego, ni uno. Todos están vencidos. Todos, menos los que el Partido Popular licitó, que era alumbrado.
Quien venga ahora quiere hacer las cosas bien, se va a pegar un tiempito ordenando.
Va a ser muy complicado, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. No hay ni un solo servicio, ni la limpieza viaria, ni la gestión del agua, ni la gestión de residuos, ni la limpieza de instalaciones municipales, ni los servicios que están vinculados a los mayores. No hay ninguno que esté licitado. Ni uno. Ni uno. Este gobierno se ha dedicado a mirar para otro lado y los servicios están como están y todos los vemos. La ciudadanía ha visto que no se han mejorado los servicios, no se han mejorado las infraestructuras, no tenemos Parque San Francisco, no tenemos la Playa Martianes, no tenemos los viales remozados como debería, sino con una pequeña capa de asfalto que se ha colocado. No se ha hecho absolutamente nada de mejora de la infraestructura. Pero lo que es más grave, habiéndose gastado un remanente de tesorería de 40 millones de euros, ahora aparece otro nuevo por no haber invertido, por no haber gastado el presupuesto, pero habiéndose gastado 40 millones de remanentes de tesorería, aparte de 40 millones cada año, hay un 24% de paro en esta ciudad.
Tiene hueso.
Que alguien
alguien lo niega, dice que esos datos no son del todo reales.
Bueno,
pero,
que vayan a la estadística, puede estar ahora mismo, te puedo decir, en un 23 algo, pero es un 23. Ningún otro gobierno se gastó tanto dinero como este. Ninguno. Ninguno. Y me podrán decir, bueno, pues que el COVID afectó a la ciudad. Sí, sí, y a Santiago del Teide también. Y vamos a ver qué pasó con el paro en Santiago del Teide entre 2019 y 2023. Y vamos a ver qué pasó con el paro en el puerto entre 2019 y 2023. No ha servido 40 millones que se han tirado a la basura. 40 millones de cachondeo y fiesta que no ha repercutido en la empleabilidad de los portugueses. ¿Y cuál es el proyecto del Partido Socialista para esto?
Pues no sé si usted lo conocerá, pero lo que se conoce ya es la lista. ¿La del PP se conoce ya también?
La del PP todavía no es pública. Estamos trabajando, y voy a ser sincero, estamos perfilándola y es una lista. Y estamos haciendo una lista de gobierno. Estamos haciendo una lista que conjuntamente con el programa electoral va a permitir que los ciudadanos analicen un programa de ciudad, un programa para sacar adelante al Puerto de la Cruz. Y no una lista de amiguetes y posiblemente un programa de fiestas, que es lo que va a presentar el Partido Socialista en las próximas elecciones.
Yo, fíjate, pues yo en el Partido Socialista veo que ha habido una preocupación por esto que estábamos hablando, de que no tienen capacidad de gestión y han buscado perfiles más técnicos. Pero bueno, ya cuando se haga pública la lista.
¿Que han buscado perfiles técnicos?
Sí.
A mí lo que me ha llegado.
No sé si le habrán dicho que sí.
A mí particularmente, estamos en el puerto y sabemos que aquí la información, pues.
Rueda rápido.
Yo creo que de gestión del Partido Socialista, cero patatero.
Bueno, de los que habían. Han quitado los que tienen responsabilidades, pero una la han mantenido.
Bueno, yo.
Cuando sea público la comentaremos.
Efectivamente,
pero
yo no quiero meterme.
La del PP.
Creo que vamos a seguir en la tónica de presentar una lista seria de profesionales.
El equilibrio entre populares y técnicos o gestores es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Gente que atraiga el voto para después que sean capaces de gestionar.
Pero es que yo creo que también es compatible. Yo creo que hay que hacer.
Ese es el equilibrio que hay que buscar.
Es compatible que una persona sea popular y sea técnica también. Es compatible. Lo único que hay que preocuparse porque estés hablando de esto. De alguien que haya gestionado algo, de alguien que se haya preocupado por sacar adelante algo de cierta envergadura, alguien que tenga formación, Todo esto yo creo que es compatible y podemos buscar personas que tengan estos perfiles.
Es compatible. Lo importante es que la ciudadanía empiece a valorar eso y depositar el voto en confiando en que los políticos tienen que ser gestores, sobre todo en el ámbito municipal.
Pues yo confío en los portugueses. Confío en los portugueses. Los portugueses, nosotros cuando nos enfrentamos a las elecciones en 2015, nos dieron 7 concejales, cuando el Partido Popular nunca había tenido 7 concejales. Nos volvimos a enfrentar a las elecciones en 2019, creo que también con un equipo serio, alejado de la alaraca y alejado del populismo, y nos dieron 8 concejales y empatamos con el Partido Socialista, y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a enfrentar a las elecciones con un equipo serio, un equipo capaz, un equipo oxigenado y un equipo que va a ser que va a estar absolutamente centrado en mejorar nuestro municipio. En mejorar nuestro municipio y en sacarlo adelante como realmente necesitamos, con una revolución urbanística, con una mejora de los servicios y una mejora de la competitividad.
Pues ya va quedando menos para saber la composición de esa lista. Cuando lo sepa, me la pasa. Yo no la
Sin lugar
la
a dudas.
No se la cuento a nadie.
Sin lugar a dudas se la pasaré y espero que la analice y que se dé cuenta de que lo que le estoy diciendo hoy va a ser una realidad. En la lista voy a plasmar una lista de gobierno.
Pues don Ángel Montañez Río, candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz por el Partido Popular. Gracias y que se repita cuando tenga esa lista y nos la cuente.
Muchísimas gracias, digo. Así será.
Llegamos a la primera pausa de la mañana de hoy, pausa musical que nos acompaña Pablo Alborán. Temita para tranquilizar, recuérdame.
Deja que hable, deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas. Entre lágrimas me duele. Déjame verte una despedida y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque. ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Empieza ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque.
Perderte y no volver a verte más. Si
hiciste, ¿por qué te vas si yo me pierdo? Mi cuerpo entero en llamas.
Bueno, pues la hora del reencuentro, porque estaba intentando valorar desde qué año no nos sentábamos en esta mesa nuestra siguiente invitada y yo, pero creo que no me equivoco, Emilia Vies, si te digo que es del 2015, ¿no?
Pues buenos días a todos. Yo no me acuerdo, Diego. Porque...
Pero tú no has envejecido, yo sí. Tú estás, hasta más guapa.
No sé. Han pasado los años, seguro. Eso
muchos,
seguro.
Muchos años.
Sí.
Pues nada, hoy tenemos que reencontrarnos porque me hacía muchísima ilusión. He estado intentando verte en otras ocasiones que no ha sido posible, pero hoy has tenido a bien venirte por aquí por los estudios de Gente Radio y vamos a disfrutar de un ratito de radio en conjunto.
Es que no paro. Entonces, claro, para cogerme es complicado. Yo lo sé. Pero sí, me hacía mucha ilusión, ¿eh? Me hacía mucha ilusión, a pesar de que yo el micrófono no lo he soltado y siempre intento estar detrás de él con distintos proyectos. Pero bueno, volver a casa... Siempre esa ilusión, sí.
Es agradable, compartimos históricamente, yo creo que el 13 y el 14, aquí muy buenos momentos de radio. Pues bueno, vamos al presente y vamos a hablar del primer festival de literatura histórica que se va a celebrar este fin de semana desde el 24 al 26 en la Villa de la Orotava. Proyecto pues interesantísimo,
¿eh? Sí, la verdad es que muy ilusionante. Una locurilla de esas que
tú estás habituada a hacer
que se me ocurre.
Un día detrás del otro, ¿no?
Sí, no, además que tengo la suerte de que siempre me termino rodeando de gente que entiende mis locuras y se engancha y tira para adelante, ¿no? Y eso debo reconocer que no es tan fácil de conseguir. Y en este caso, pues... El maravilloso equipo de Atlántida Distribuciones que cuando vio el proyecto pues no lo dudó ni un segundo y enseguida quiso formar parte y me adoptaron absolutamente en su empresa y bueno, y aquí estamos después de que ese proyecto se gestara. Yo diría que nació en junio del año pasado en un viaje a Madrid, donde tuve la suerte de compartir muchos momentos con mucha gente de la literatura histórica que me conquistaron, que me engañaron también, hay que decirlo. Y a partir de ahí, pues yo quería que aquí, que en Tenerife, hubiera un evento donde se le diera la importancia que está teniendo el género y además que el público sea realmente protagonista de él, ¿no? Y entonces quisimos crear un espacio donde el público general pudiera conocer cómo ha ido cambiando con los años este género y los exponentes que hay ahora mismo en él y que se sintiera totalmente parte de toda esta aventura.
La novela histórica tiene muchísimas variantes, ¿no? Yo soy un enganchado a la historia de toda la vida, me gusta muchísimo no investigar, sino goliznear, ¿no? Acontecimientos históricos que a veces se le dan poca importancia o se olvidan y que si lo analizáramos realmente, objetivamente, pues nos permitirían tener datos para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y el que la historia se disfrace de novela es muy interesante para que la gente tenga cultura histórica, ¿no? A través de producciones que ahora son muy cinematográficas porque todas las llevan a una serie o la lleva, entonces ya tiene el éxito absoluto. Pero toda la literatura histórica ha estado presente en la historia de la literatura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el género en sí, cuando uno escucha literatura histórica, si no está metido en ese mundo, todavía le suena a un género como muy catedrático, ¿no? Como
casi
muy...
como un libro de texto.
Sí, exactamente. Aparte, una lectura densa, con muchos datos, con muchas fechas, ¿no? Casi de pensar en memorizar. Y la literatura histórica hoy día, si bien hay una gran parte que sigue siendo, obviamente, una literatura muy sesuda, muy documentada y muy para gente que además está buscando esa información con mucha investigación de fondo, también hay una rama de esa literatura que ha mezclado géneros y ha logrado que esos acontecimientos históricos en los cuales se basa pues puedan tener un traje mucho más atractivo para todos los lectores que se van acercando, ¿no? Entonces estamos hablando de una literatura donde vamos a encontrar aventura, romance, misterio, intriga. Hay algunos que se han decantado por poner la historia dentro del género de literatura negra, otros que, ya te digo, una novela mucho más romántica, pero todos basándose en la historia como punto de partida y además contando esa historia desde un punto de vista también muy riguroso, ¿eh? O sea, quizás una novela hiperromántica ambientada en la historia tiene detrás un trabajo de documentación súper exhaustivo y además es muy fiel a todo ese trabajo de documentación. Entonces realmente son géneros que valen la pena descubrir, y que el público además puede elegir qué es lo que más le va a entretener, qué es lo que más le va a gustar y qué es lo que más le va a aportar a su vida como lector.
Este es el primer festival y nace con la idea de que más se mantenga en el tiempo y aparezcan segunda, tercera, cuarta y quinta edición.
Y 20 si hace falta. Sí, además, mira, ayer tuvimos la rueda de prensa, que yo quiero agradecer muchísimo al ayuntamiento y sobre todo al alcalde, a don Francisco Linares, porque realmente tuvo unas palabras súper bonitas hacia el festival y hacia nosotros. Casi nos emocionamos, digamos, ahí en directo. Y una de las cosas a las que él apuntaba era eso, ¿no? De un festival que nace con esa voluntad de continuidad, con esa voluntad de que realmente se establezca en el municipio y en la isla como un evento referente dentro del género histórico, ¿no? O sea, yo tengo sueños muy volados. A mí me gustaría que de aquí a unos años, pues la gente viniera a Canarias al Festival de Novela Histórica desde la península, ¿no? Como pasa ya con otros festivales allí, que los mismos escritores, aunque no participen activamente en el festival, pues se trasladan para poder estar en esas fechas en distintas ciudades y realmente se forma un evento muy participativo, ¿no? Y el público recibe, no solo de los que están como ponentes en el festival, sino también de los que vienen a participar. Entonces me parece un objetivo además importantísimo para el festival y para la Villa de Orotava, que yo creo que no podríamos haber elegido un marco mejor para un festival así.
Ya casi me has respondido a la siguiente pregunta que sí, te iba claro a hacer, y era que si el ámbito histórico iba a ser local, iba a ser autonómico, iba a ser nacional o internacional.
Mira,
y creo que ya la respuesta...
Nosotros, pues, la Orotava nos parecía eso, el marco ideal, porque además es historia viva, absolutamente. Caminar por sus calles es transportarte en el tiempo. Estás en el siglo XVI, estás en el siglo XVII, vuelves al XVIII, cada calle te cuenta una historia, ¿no?
Es el primer municipio que se ascendió de La Laguna, ¿no? Como entidad administrativa, ¿no?
Sí, sí.
El primero.
Sí, entonces creo yo que merecía, ¿no?, ser sede de un festival así. Y además, más allá de todo lo que tiene por contar, es un municipio también muy ávido de recibir, ¿no? De cuántos viajeros han pasado por Orotava, han dejado su impronta y ahora también forman parte de su historia. Entonces, bueno, ¿por qué no ser parte también de esos viajeros, estos que vienen ahora a este festival? Y además mostrar la Orotava a aquellos que lo vean a través del festival como un sitio donde puede pasar muchísimas cosas, donde se puede generar muchísimas sinergias y nacer muchísimos proyectos allí, y además es un escenario natural para cualquier novela, relato, proyecto audiovisual, teatral, lo que se nos ocurra, pues la Orotava lo tiene todo para poder ambientar, así que no podía haber otro sitio más que ese.
Una ciudad cultural allá donde las haya, sí,
pues sí,
además, con mucha involucración
sí,
en todos los aspectos. Bueno, van a ser tres días. ¿Va a haber diferentes leitmotiv para cada uno de los días o es todo?
No, empezamos, nosotros intentamos hacer, como te decía, un festival muy participativo, y en este primer festival no elegimos un tema y un hilo conductor, más que nada para poder mostrar un poco qué es lo que va a pasar durante las ediciones del festival, ¿no? No queríamos centrarnos en un tema en particular, sobre todo por eso, porque sentimos que es un poco una muestra de lo que podemos llegar a hacer en los siguientes años, ¿no? Donde sí es verdad que vamos a ir especializándonos en distintos temas, pero en este año en particular queríamos tocar muchos
primero
temas.
Primero presentación, y, lo más abierto posible.
Y sobre,
¿no?,
todas las cosas que el público entienda que es un festival totalmente activo, que aquí no van a venir a sentarse a escuchar a un escritor con su presentador y me voy para casa. No, aquí la idea es que participen, que sientan que están formando parte y que cada aporte que pueda dar cualquiera de los participantes transforme también la vida del festival, ¿no? Entonces, todas las actividades intentamos que sean lo más cercanas posibles y lo más participativas posibles dentro de las posibilidades que nos daba, y la verdad es que los invitados se han prestado a todo lo que le hemos propuesto. Han dicho que sí a todo. Cada uno de los que viene de fuera de las islas lo hemos puesto a hacer mil cosas y a todos nos han dicho que sí. Y de hecho me siguen diciendo, mira, si hay algo más que hacer tal día o tal. Así que los verán hasta cargando sillas, si hace falta. Pero sí es verdad que buscamos eso, ¿no? Que el público entienda cuál es la motivación del festival y que quiera formar parte y dejar la expectativa para que sigan viniendo y se sigan apuntando esta fecha en el calendario.
Vamos a empezar por el 24 viernes, que empieza después de mediodía. Hay que comer bien para
enfrentarse
a la tarde.
Claro, hay que coger fuerzas. Mira, por la mañana igual vamos a estar con alguno de los invitados visitando institutos de
enseñanza
del
secundaria.
Municipio. Sí, y la verdad es que muy bien.
Invitados tenéis un chorro, ¿eh?
Invitados
hay. Voy a tener que llevar una guagua.
Hay unos cuantos que... Mira, ni me hable. Ya la tengo preparada. Pero sí es verdad que bueno, por la mañana estamos con el montaje de la Plaza de la Constitución, que va a ser el escenario principal del festival.
El kiosco, que la gente no se entera. No, la plaza.
Ahora, yo iba a decir, al lado del kiosco. Igual si ahora mismo pasan, van por Anita y van hacia el kiosco, mira cómo te doy la indicación, pues ahí verán un cartel enorme donde ya está nuestra lectora allí puesta invitando al festival, y si se toman el cafelito en el kiosco o en el Parada o mira desde arriba del liceo, pues lo ven ya todo. Así que el viernes estaremos con ese montaje, porque además
escenario precioso, ya te digo yo que esa plaza el día que la peatonalicen completamente,
esa plaza a mí me gusta esa diferencia que tiene, ¿no? Esa elevación donde se pueden hacer los actos y así y todo, seguir paseando por abajo, ¿no? Como que le da una cierta ponderancia a esa parte alta para todas estas actividades y mira, y la vida continúa también en la parte de abajo de la plaza. A mí me gusta mucho esa arboleda, los bancos, no sé, es una plaza que me gusta muchísimo, y se valoró en algún momento hacerlo en la plaza del ayuntamiento, porque además era una forma también de inaugurar esa reforma que se hizo, que también quedó súper bonita, y el marco de esa escalera, el ayuntamiento, pero mira, decidimos irnos a...
Ahora con el piso limpio está todo precioso. Espérate que empiecen a tirar chicles y a ensuciar ese piso blanco.
Esperemos que no, porque está precioso.
Está precioso.
Hay que reconocer que está precioso. Pero bueno, montamos festival el viernes y montamos también feria de libro. Va a haber una pequeña feria de libro que nos parecía interesante que pudiera estar para que, bueno, que todos los autores participantes y si a los que vienen al festival les apetece, pues llevarse un libro firmado o conocer el género dentro de las propuestas de las librerías, pues también tengan esa posibilidad. Entonces montamos feria de libro con algunas librerías del municipio y algunas que quisieron participar de fuera también, y va a estar abierta durante todos los días de festival allí. Y también va a estar la carpa de arte, que también es muy interesante porque vamos a tener varios artistas exponiendo sus obras que están inspiradas en la historia, y entonces también van a poder conocerlos. Algunos estarán también ahí trabajando en directo, con lo cual todo ese montaje también lo tenemos a partir del viernes a las 5 inauguramos el festival y abrimos feria de libro y de arte, y a partir de ahí pues será un no parar de actividades. A las 5:15 un espectáculo, mira, yo te lo recomiendo muchísimo, Diego, de verdad, y que te vengas con la familia, porque Silvia Torrent...
Si voy yo con mi familia, ya tienes que abrir un espacio añadido, porque yo y mi familia es numerosa.
Hay sitio para todos. Mira, Silvia Torrent es para mí ahora mismo un exponente de la narración oral en Canarias de lo mejor que tenemos, y ha creado un espectáculo con muchísimo respeto, con muchísima documentación detrás, y creo yo que con un mimo absoluto hacia la cultura canaria, hacia lo que ella realmente siente como sus antepasados, y los vive y así lo transmite. Y en el espectáculo Las Maguadas Cuentan, pues es casi una ceremonia donde las maguadas de las islas nos van a ir contando leyendas y nos van a ir metiendo un poco en la vida cotidiana de lo que eran esas maguadas aquí en las Islas Canarias, y creo yo que de verdad es imperdible. Además es un espectáculo que no ha habido muchas posibilidades de ver en otros sitios, con lo cual aquí se va a poder disfrutar en la carpa principal. Todas las actividades son gratis, no hay que inscribirse previamente, se puede llegar y participar en todas ellas libremente. Este espectáculo es un espectáculo familiar, para los niños está también muy recomendado, y yo creo que también es una manera de aproximarlos a ellos, a la cultura de las islas, y dejar ese germen de preguntar, ¿no? Esa curiosidad, ¿y quiénes eran? ¿Y dónde estaban? ¿Y por qué contaban así? ¿Qué es lo que hacían? Y a partir de ahí, pues empezar a ayudarlos también a ellos a conocer parte de su historia.
Seguimos, seguimos, porque esto no acaba aquí.
No, para nada, porque te decía que el arte es una parte muy, muy, muy importante del festival. Y vienen dos ilustradores a los que admiro muchísimo, de verdad, he trabajado con ellos y me parecen fantásticos, dos chicos jóvenes que están revolucionando la ilustración en Canarias, como son Jonás Emanuel y Elvira Piedra. Y con ellos vamos a hablar de cómo se inspiran en la historia para sus trabajos de ilustración. Los dos tienen libros basados en la mitología, cada uno con su estilo, y vamos a hablar un poco de cómo se han ido documentando y cómo sacan esas ilustraciones a partir de lo que ellos admiran también de la historia, ¿no? Luego viene un gran conocido de la isla, como es Fernando Hernández González, autor de Taucho, que ha sido un libro con muchísimo éxito aquí, ya va por la cuarta edición en Canarias. Nos viene a hablar de un tema que, leído así, dices, pero ¿esto de qué va? La comarca de Imobach, la invasión territorial, pero bueno, viene a hablar un poco de todo lo que pasaba previo a la conquista de Canarias y de cómo los mencellatos en Canarias se iban movilizando, iban ganando terreno, ¿no? Y todas las investigaciones que hay alrededor de eso, y un poco también conocer cómo era la vida cotidiana de cada uno de los mencellatos, las diferencias que tenían entre ellos y por qué terminaban algunos en conflicto, terminaban invadiéndose, y conocer un poquito más de lo que era la idiosincrasia de la vida de los guanches aquí en el siglo XVII. O sea, me parece súper interesante poder conocer también ese trasfondo que había antes de que llegara la conquista aquí a Canarias. También tenemos una autora de aquí de La Orotava, Laura Delgado, de aquí no, perdón, que estamos en el puerto, de La Orotava, que va a presentar su novela, bueno, del Valle, sí. Yo creo que en el puerto ella también se siente muy cómoda, y va a traer Dolores Lola, una novela histórica que acaba de sacar con Siete Islas, la editorial. Viene también su editora a presentar con ellos y estará en la biblioteca municipal. Y terminamos este día tempranito, para que nos podamos ir todos a descansar, a coger fuerzas, con una mesa redonda, que era lo que te hablaba, ¿no? Del lugar de hacer presentaciones al uso, pues hacer participar al público en los debates y en las mesas. Y en este caso vamos a hablar de un tema que no se habla mucho, que no se conoce mucho y que yo creo que al público también le puede interesar, como es el marketing editorial. Conocer qué se cuece detrás de las novelas. Viene Claudia Casanova, que es editora, ella es de Barcelona y está en Ático de Libros y Principal de Libros, tiene muchísima experiencia editorial, también es escritora de novela histórica y además de traductora, y viene a contarnos un poco qué es lo que se cuece detrás, ¿no? Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de elegir una novela, qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de promocionarla, cómo se trabaja con los escritores, todo el tema también del marketing. Y también viene Ismael Lozano, que es editor, que es de Lanzarote, y nos viene a contar su parte de la experiencia, ¿no? Cómo trabaja una editorial de aquí, de Canarias, a la hora de elegir las novelas, de promocionarlas y saber qué se cuece en ese mundo. Modera este evento quien es uno de nuestros grandes amigos de la novela histórica de aquí de Tenerife, José Zoilo, un magnífico escritor, que lamentablemente aquí en la isla se conocen sus libros, pero no se lo conoce tanto a él ni se lo relaciona con Tenerife, y creo yo que es hora de darle su espacio y tenerlo muy en cuenta, porque además es un tío estupendo y yo creo que va a saber llevar esta mesa a la perfección porque tiene muchísima experiencia.
Y pasamos ahí al día fuerte, el sábado 25, que es desde las 10 hasta las 10, desde las 10 hasta las 8.
El sábado no paramos porque además hay actividades para todos los gustos.
Mezcladitas además,
mezclada,
en distintos sitios.
Sí, sí, sí. A ver, el que venga con calzado cómodo y...
Y que aparque el coche lejos del casco, sí, o sí, se quita sí. El casco, pero
bueno,
fuera.
Bueno, hay bastante aparcamiento en el otro.
Por un lado y por el otro.
Ahora con este aparcamiento nuevo también hay...
No, hay además una cuestita suave para llegar hasta la Marquesa. Ninguna.
No hay excusa. Pues que se vengan temprano.
Y ponerlo al sol, debajo de la Plaza Quintocentenario, que está al ladito.
Por eso, que se vengan tempranito, porque ya a las 10 abrimos el espacio de Feria del Libro. Y a las 11, muchas actividades a la vez, pero porque creo que hay para todos los gustos. Los niños tendrán una animación infantil de la mano de Clara Rufino, que es una maestra sevillana que se enamoró de Tenerife y se ha quedado aquí.
Como otros tantos sevillanos que hay
claro,
regados.
Y ella, pues una de las cosas que la ha enamorado fueron las leyendas canarias, ha escrito varios libros infantiles sobre ellas y nos las viene a contar, además de una manera muy especial, con invitados también, y yo creo que a los niños se van a sorprender y los padres van a disfrutar un montón. Después tenemos al gran José Massa, un historiador y librero de La Orotava, una verdadera institución ya en el municipio. José ha querido también adaptar una ruta por el casco, pero de una forma diferente. Él nos va a mostrar distintos escenarios con historias ocultas que podrían ser perfectamente una novela histórica. Entonces un poco nos va a inspirar. Creo yo que de ahí van a surgir historias y como hay algún escritor espabilado, se las lleva y de ahí algo sale. Y también en la plaza vamos a tener un taller de creación de pluma y caligrafía antigua. Esto es una maravilla. Viene Alejandro Carracedo, que tiene un arte para estas cosas increíble. Van a aprender cómo se hacía una pluma en el siglo XVII, cómo escribían, qué bases tiene que llevar esa caligrafía para hacer realmente una caligrafía de esa época. Y yo creo que se lo van a pasar genial porque es algo que no se ve todos los días. Y quien dice, pues después llegamos a casa y nos ponemos ahí a hacer la plumita. Y también tendremos otra vez a Ismael Lozano, en este caso presentando sus libros. Ismael ha hecho una gran investigación sobre la memoria histórica LGTBI y ha sacado 3 libros sobre este tema con distintos episodios de la memoria histórica del colectivo y nos viene a hablar de los olvidados de la historia. Y yo creo que va a ser muy interesante empatizar con esas historias, conocerlas y sobre todo conocer el proceso por el cual él descubrió cada uno de estos pasajes históricos de la memoria del colectivo LGTBI. A las 12, otra mesa redonda que yo no me la perdí. De verdad. Es que modera Emma Lira, que es una de nuestras asesoras en el festival, una autora de Madrid, otra enamorada de las islas, que ha escrito varias novelas ambientadas aquí, una de ellas con muchísimo éxito, como Búscame donde nacen los dragos, que se ha reeditado hace poquito, que tiene, como decías, proyecto audiovisual, como muchas novelas históricas. Que se ha enamorado de la cultura de Canarias, sigue investigando sobre ella, sobre su historia, y viene a moderar una mesa donde hablamos de las mujeres de la histórica. Y esto tiene varias partes, porque vamos a hablar con las mujeres que escriben histórica, como Claudia Casanova, que ya la habíamos presentado, y después con escritoras de aquí, como Olga Palmero, Fátima Martín y Laura Delgado, pero también vamos a hablar de las mujeres de la historia, de aquellas grandes olvidadas que están por allí pululando en los libros sin pena ni gloria y que realmente tienen un papel muy importante en la historia a nivel mundial. Entonces con ellas vamos a descubrir esas historias ocultas y vamos a descubrir cómo trabajan ellas también en la novela histórica. Y después nos encontramos con otro de los invitados a partir de las 13 horas, que es Rodrigo Costoya. Rodrigo llega desde Santiago de Compostela.
Tío, ¿te gastan dinero en aviones?
Pues sí, los hemos traído de todos los puntos que hemos podido y algunos que se nos quedaron atrás, pero ya vendrán. Pues Rodrigo es un apasionado también de la historia, tiene una investigación increíble sobre el origen de Cristóbal Colón, que sigue abierta y que sigue trabajando en ella. Ha escrito varias novelas que llevan esa investigación dentro y nos viene a hablar sobre el ADN de Cristóbal Colón. O sea que a todos aquellos que les interese el tema y a los que no. Porque te puedo asegurar que Rodrigo nos va a hacer a todos terminar las bibliotecas. Historia, ¿no? Y además terminar las bibliotecas buscando documentación sobre Cristóbal Colón, que Colón no es solo el viaje y las 3 carabelas, sino que hay mucho más detrás y él nos lo viene a contar. Descansamos un ratito hasta las 5 de la tarde y volvemos para un espectáculo de la compañía Haster Luis, que es una maravilla. Es una ruta teatralizada por el casco histórico de La Orotava. Ellos tienen muchísima experiencia y hasta ahora estas rutas casi siempre las disfrutan pues los extranjeros que vienen, la gente que viene de visita y quizás los que vivimos en La Orotava no hemos visto la villa a través de los ojos de los personajes de Haster y Luis, y esta es una gran oportunidad. Una ruta que saldrá a las 5 de la tarde desde la Plaza del Kiosco, desde la Plaza de la Constitución, que dará un recorrido no muy largo, pero sí muy rico en historias. Hay 4 actores que van a estar interpretando distintos personajes que nos van a estar contando esas historias y música también en directo. Así que es para toda la familia, pueden participar todos. Una actividad gratuita, abierta, simplemente se acercan a las 5 de la tarde a la plaza y pueden participar de ella. Volvemos a otra mesa redonda. En este caso vamos a hablar de Canarias, de historia viva, porque en cada rincón de las islas podemos encontrarnos una historia. Hay muchísimo que contar todavía, muchísimo por investigar y muchísimo por descubrir. Y esto lo vamos a hacer de la mano de gente de la isla que es una apasionada de poder descubrir esas historias y después contárselas al público. Vendrá el profe José Farrugia, que ahora mismo está con un exitazo con su último libro, Memorias Guanches. Alejandro Carracedo, que ya va a estar ahí también.
El de la pluma.
El de la pluma, pero que además tiene un proyecto maravilloso de fotos antiguas de Tenerife, que seguramente lo habrás oído de él, porque ya tienen varios libros con el Centro de la Cultura Popular Canario, y ahora está preparando otro trabajo de investigación también de fotos antiguas muy interesante que nos va a contar, y de todo lo que han descubierto a través de esas fotos. Julio Domínguez, que es un historiador jovencísimo de Orotava, que acaba de sacar una tesis muy interesante y que además es un apasionado de su municipio, con lo cual también tendrá muchísimo que aportar. Y José Javier Hernández, que esto es un lujo, tener a JJ, como le digo yo, es un verdadero lujo, porque José tiene la habilidad de contar la historia de una forma tan amena y tan cercana, que es esas personas que te quedas mirándolas y escuchándolas por horas. Así que estaremos un ratito con ellos y otra vez de la mano de Malira, que va a estar moderando esa mesa. Después nos encontraremos con Claudia Casanova para hablar directamente de sus libros, en un encuentro que va a estar también presentado por Eva Castillo. Yo creo que va a ser entrañable, porque Claudia es una escritora maravillosa que nos va a transportar a través de sus historias. Y cerramos con Alberto Caliani. Alberto Caliani es la auténtica voz actual de la novela histórica en España. Lo que escribe lo peta. Y además tiene una forma tan particular de contarnos la historia que de verdad yo se los recomiendo conocer, porque es un tío increíble que da gusto escuchar y que sus novelas pues nos mantienen en vilo desde la página cero hasta el final. Conozco muchos lectores que ahora mismo están enfadados con él porque es que los tiene tan enganchados a los libros que es increíble ver, es que estoy hasta las 3 de la mañana y no puedo parar, ¿no? Lo odian ya directamente, pero bueno, de las maravillas que termina escribiendo. Y además es un tío que vale la pena conocer, se los digo así, y no quiero decirles más para no ser spoiler, porque Caliani es un personaje en sí. Ese día descansamos ya y nos vamos al domingo, donde ya nos vamos a empezar a despedir de este festival y empezamos conociendo la historia de los corsarios en Canarias y sobre todo enfocado hacia los niños, con Alfredo López, más conocido como Isoco, que nos traerá a Amaro Pargo directamente para contarnos esas aventuras que vivían los corsarios aquí en Canarias y la importancia que tenían, sobre todo en el comercio de las islas. A las 10 de la mañana los niños podrán disfrutar de esa actividad en la plaza. A las 11 pues tendremos un encuentro también muy entrañable, porque Emma Lira y José Zoilo son amigos de hace muchísimos años, se tienen muchísimo cariño y respeto, y sobre todo las cosas se leen con muchísimo rigor entre ellos, y van a hacer un vis-a-vis de presentación de sus libros, que hemos titulado Entre guanches, godos y vikingos, porque son los temas que más tratan ellos en sus novelas. Después nos seguiremos a un encuentro que creo yo que es de los más especiales que tendremos en el festival. Vamos a hablar de documentación, pero de una forma muy particular. Nos meteremos en las entrañas de esos escritorios de cada escritor, de cada actor, de cada productor, y nos van a contar realmente cómo trabajan para documentarse con sus novelas. Estará Alberto Caliani, Rodrigo Costoya, Emma Lira, José Zoilo, Isa Robaina, que es productora ejecutiva de Fantastic Fulanito, y nos va a presentar un proyecto que dentro de muy poquito se podrá ver en Televisión Canaria, que se llama Canarias de Leyenda, proyecto audiovisual increíble sobre leyendas canarias y que han trabajado ellos, y nos contarán todos los entresijos de esa serie nueva que prontito podremos disfrutar todos. Y cerramos con una novela que está siendo un absoluto éxito, de verdad. Cuarta edición ya para Pilar Torres, una autora de aquí de Tenerife, que además ambienta su novela en La Orotava. Y creo yo que no se pueden quedar fuera de esto, porque de verdad está siendo más allá de un éxito, está siendo un orgullo ver cómo Pilar está triunfando. Ella fue finalista del Premio Nadal y ahora con esta novela, como te decía, ya va por su cuarta edición. El público y el lector está encantado con ella y nos lo viene a presentar. Yo creo que va a contar cosas que hasta ahora nunca ha contado de la novela, porque además va a estar acompañada de Fátima Martín, y entre las dos pues nos van a desgranar la llave del espejo. Y ahí ya, con eso, concluimos de forma abierta el festival, porque vamos a seguir por detrás un poquito también con distintas actividades, con institutos, con estudiantes, y todo esto lo hacemos también porque, bueno, contamos, además del apoyo del Ayuntamiento de la Villa de Orotava, con el apoyo de Cabildo de Tenerife a través de la Consejería de Juventud, con Juventud y Educa, que también estuvo apoyándonos muchísimo para este festival y que organiza estos encuentros con estudiantes para que tengan la posibilidad de conocer a los autores, para hablar con ellos, para comentar un poquito cómo trabajan y que puedan vivir esa experiencia también en sus institutos.
Pues Emilia, que te digo, un trabajazo. Y yo, bueno, conociéndote poquito,
lo hemos intentado.
Yo sé que dentro de poco volveremos a vernos para decir que vais a hacer un premio de novela histórica.
A ver, estamos intentando hacer
para escritores nobles.
Estamos intentando
para los chavales de los institutos.
Muchas cositas para incentivar, sobre todo para acercar la lectura a todos los públicos, para que todos se sientan incluidos y que realmente esto sea una fiesta del libro absoluta.
Y primera, pero ya te digo yo que esto va a ser un...
Yo ya tengo la segunda en la cabeza.
Histórico para la Orotava.
Porque al fin y al cabo este festival se llama así. Esto es histórico. Esto es histórico y lo va a ser y lo va a seguir siendo. Así que dentro de unos años, cuando pase el testigo a alguien de este festival, se acordará de esta primera edición y realmente, como decimos en la presentación del festival, vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia y vamos a hacerla todos juntos.
Viernes, sábado y domingo en la Villa de la Orotava, en torno a la Plaza de la Constitución, va a ser el casco de la Orotava, un hervidero de historia, y gracias al equipo de Emilia Vie y de Atlantis Producción,
¿no? Atlantis Producciones, sí, y búsquenos en las redes porque ahí van a tener toda la información y hasta contenido extra. Cositas que no van a ver en la plaza, lo van a poder ver en todas las redes de Esto es Histórico.
Emilia, muchas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Me encanta el reencuentro más tenido con la voz parada, porque darte un micro a ti ya sabes.
Bueno, ¿tú quieres rellenar? Tú me llamas, hijo, que tú sabes que para hablar... Aquí no hay ningún problema.
Besote grandote.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en la Orotava este fin de semana.
Gente Radio.
Bueno, ya son las 9:30 de la mañana, a 10:30 en la península ibérica. Momento de saludar a nuestro observador impertinente particular, don José Alberto Díaz Estebanes. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y todos tus oyentes.
¿Está usted impertinente como observador o está impertérrito?
Estoy bastante impertinente porque es que la actualidad me hace estarlo. Y fíjate que yo intento pensar en el día anterior algunos temas que proponer en esta observación, y la actualidad me sigue apisonando, pasando por encima en las horas previas cada vez que comenzamos, ¿no?
Es que son varios. Yo esta mañana he tenido que intentar, yo siempre intento seleccionar una noticia de ámbito autonómico, otra de ámbito nacional y otra de ámbito internacional que comentarle a los oyentes. Y hoy me ha costado mucho trabajo porque hay tantas cosas que contar, tantas cosas alarmantes, preocupantes que analizar. ¿Cuál has elegido tú?
Pues hay muchas, pero como dices, hay varias que además no ocupan tanto la actualidad. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el transporte aéreo y marítimo en Canarias. La gente no se preocupa porque parece que no le afecta de manera directa, pero se está produciendo, por ejemplo, una concentración de compañías aéreas por la compra de Iberia, bueno, la multinacional que acogía antes a Iberia, de Air Europa, lo que significa que deja de haber competencia en las rutas canarias y, por lo tanto, vamos a perder frecuencias y se va a encarecer las rutas aéreas del transporte para Canarias. Pero a eso se une también el transporte marítimo. También salía hace poco que la naviera Armas va a dejar de ser de capital canario. Hay muchas compañías que ya han mostrado interés, hablo de Balearia, de Boruda, de Grimaldi, de MSC, muy interesadas en adquirir lo que ha sido una compañía señera, estratégica para Canarias. Pero el gobierno de Canarias, como ya ocurrió hace unos cuantos meses con JSP, la principal industria que tiene que ver con la ganadería en Canarias, pues no ha dicho esta boca mía, y también perderemos competitividad y se pondrá en manos extranjeras. Y a esto se une la intención del gobierno de privatizar las torres de control en los aeropuertos de Tenerife y de Gran Canaria. ¿Qué significa esta privatización? Una gestión que va a buscar la rentabilidad y no el mejor servicio aéreo. y lo pagaremos y muy caro todos los canarios y todo nuestro sector turístico cuando lleguen los momentos en dificultades, porque no se invertirá lo suficiente, porque se preferirá sacar rendimiento económico para los accionistas de esta privatización. Y todo esto en este gobierno de izquierda que apostaba por el sector público. Yo sé que esto no es quizás la noticia más importante.
No, pero es muy interesante lo que estás analizando, porque además estás conectando todo en una dirección que a mí me parece muy interesante, porque estoy compartiendo tu análisis 100%.
Y esto es lo que nos está ocurriendo en cada momento. ¿Y en qué está ocupado el gobierno? Pues el gobierno está ocupado en echar balones fuera sobre los escándalos del caso Mediador o el caso Mascarilla y en hacer su propia campaña electoral, que a veces tiene detalles tan mezquinos como curiosos. Yo ayer me reía, porque mejor reír que llorar, compartiendo lo que es la puesta al servicio del gobierno y del PSOE de la televisión pública de todos los canarios. Un ejemplo concreto, en el programa Novelero, para celebrar su aniversario, ¿qué se les ocurre a 2 meses de unas elecciones? Pues un programa especial con el presidente del gobierno de Canarias contándonos lo bien que lo pasa, lo chachi que es, cómo saluda a su padre, cómo va por su pueblo, cómo casó a Kiko Barroso, y un publirreportaje que no tiene sentido. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues ocurre en el mismo momento donde hay escándalos en la propia televisión canaria, donde no han sabido poner en 4 años los órganos de control, sino un administrador único, plenipotenciario y supuestamente provisional, sin junta de control para adjudicar tiempos y contratos a sus amiguetes sin ningún control externo. Y otro escándalo más reciente de un caso terrible de acusación de acoso sexual en una de las productoras habitualmente beneficiarias de esos contratos de la televisión mientras no ocurre nada. ¿Y qué pasa mientras tanto? Pues otro ejemplo concreto. Mientras que el gobierno se niega a comparecer en el Parlamento de Canarias y el portavoz del gobierno no abre la boca en el Parlamento de Canarias para dar explicaciones sobre el caso Mediador y el terrible, en fin, el Tito Berni, pues lo que ocurre es que por la noche, en un programa nacional de 4, de la televisión de la cadena 4, hacen un especial de Tito Berni, y para eso sí, para eso el señor Julio Pérez, si tiene tiempo, si tiene ganas, si tiene explicaciones para balbucear una serie de excusas, que por cierto deja en ridículo a Canarias frente a todo el Estado, al no saber explicar quién es este señor, quién era Taisset Fuentes, por qué se le nombró director general, por qué era candidato del PSOE a una alcaldía, cuál era la conexión hereditaria de una dirección general entre el tío Tito Berni y su sobrino Taisset, qué hacía el mediador con el director general de deportes del Cabildo de Tenerife y todas sus vinculaciones. Esto es lo que estamos viendo, este es el pan nuestro de cada día y todo lo que pasa alrededor. Esta mañana yo me levantaba y veía las portadas de los periódicos y veo, por ejemplo, el anuncio a toda portada en un periódico de Gran Canaria del presidente del Cabildo de Gran Canaria anunciando un pabellón icónico y multifuncional para su recinto ferial que va a costar 24 millones de euros más una desviación de, al menos, antes de empezar, un 30% más, es decir, superará los 30 millones de euros para hacer un pabellón icónico, multifuncional, superecológico y charipitifláutico, ¿no? Y los mismos que criticaban una inversión cultural en Santa Cruz de Tenerife, como era el Museo Rodin, que podía traer inversiones turísticas y capitalización cultural a la capital y les parecía un despilfarro por menos de la mitad de este dinero, aplauden con las orejas y, en fin, cantan vítores y fanfarria porque se hace un pabellón de más de 30 millones, pero eso sí, como es en Las Palmas de Gran Canaria, ahí sí toca, ¿no?
Pero ayer anunciaba que iban a hacer 2 búnkeres para los edificios de emergencia, de seguridad integral, iguales, los dos iguales, el mismo presupuesto para Tenerife que para Gran Canaria.
Sí, antes de irse, el habitual, iba a decir, bonoloto de beneficiarios del gobierno por parte de la Dirección General de Patrimonio, de José Julián Isturiz, mano derecha de Román Rodríguez, consejero de Hacienda desde hace muchos años, se va a sacar 2 megaconcursos de nueva habilitación de grandes edificios para esos búnkeres de seguridad. Bueno, lo dejarán hecho, encaminado y sin posibilidad además de retrotraer el procedimiento, porque estas cosas siempre se hacen a última hora para que el siguiente se coma, digamos, la ejecución y haga los gastos. Ellos ya se han ocupado de encaminar cuál será la adjudicación. Y mientras tanto, después de venir el señor presidente del gobierno, digo, antes de ir a hacer su programa Fanfarria en Televisión Canaria, vino de un viaje en Marruecos. Todo el mundo tenía una expectación, porque sabes que tenemos muchos conflictos y muchos problemas con Marruecos, desde la delimitación de aguas a la posible explotación de hidrocarburos o metales especiales, el tema de la inmigración, en fin, muchos conflictos y muy especialmente la traición al pueblo saharaui, del que siempre hemos estado muy orgullosos. Pues hoy nos levantamos con la noticia de nuevo de que Madrid, bueno, Madrid no, el señor Sánchez y su partido, ni siquiera su gobierno, porque ni siquiera solo consulta a la mitad de su gobierno, pues ha decidido unilateralmente negociar también con Rabat la cesión del control aéreo sobre todo el entorno que tiene que ver con el Sáhara. Esto también es un poquito abstruso para la explicación, pero básicamente lo que pierde España y por lo tanto Canarias es la capacidad de control en el espacio aéreo cercano al archipiélago. Esto en circunstancias normales tampoco tiene por qué tener especiales dificultades, pero en momentos excepcionales pueden cortarnos las vías de comunicación de manera que todas las rutas aéreas que llegan a Canarias y que interfieren con el espacio aéreo del Sáhara, como pasa a ser ya propiedad y misericordia del señor Hassan y sus amiguetes, pues también perdemos ese control. Y poco a poco vamos cediendo centímetro a centímetro, y lo que al principio era tragar unos sapos, una sopa de sapos, pues ahora tendremos sapos de primero, sapos de segundo, sapos de postre, y por la tarde merendaremos sapos y por la noche también. Sánchez está dispuesto a ceder todo lo necesario al Sáhara para salvaguardar, no se sabe muy bien qué, pero evidentemente no los intereses ni de España, ni más concretamente los de Canarias.
¿Qué conclusión saca tú o qué impresión te llevas de la participación de los canarios que participaron allí en el programa de Prime Time en 4, Todo es Mentira, especial mediador? ¿Qué imagen dimos como comunidad autónoma, como pueblo?
Pues yo creo que no dimos muy buena imagen. Sinceramente lo tengo que decir y con dolor. No me parece... A ver, reconociendo que un...
Yo me sentí ofendido. Yo me estaba viendo al presentador y a los humoristas que tienen alrededor y hacían chistes de... Yo veía la cara de Norama y digo, no lo está pasando bien.
No lo puede estar pasando bien porque es que, insisto, entendiendo que un caso de corrupción puede ocurrir en cualquier lugar y ninguno estamos exentos de esa terrible oportunidad, la verdad es que se han cebado con Canarias, porque Canarias además no ha actuado con contundencia. Digo Canarias a nivel institucional, no los canarios. Los canarios nos sentimos abochornados y avergonzados, y a mí lo que me extraña es que no haya habido más capacidad de reacción y no vea reflejado ni siquiera en los medios de comunicación una reacción más potente frente a estos casos tan repugnantes. Repugnantes y cutres desde el punto de vista humano, pero de enorme gravedad por las repercusiones económicas y reputacionales que tiene para el archipiélago. Y cuando somos protagonistas de un especial, de un informativo, de un programa en la televisión del conjunto del Estado, y además se trata con esa enorme frivolidad, con esa, en fin, algunos comentarios verdaderamente hirientes, y sale, insisto, el portavoz del gobierno de Canarias, o sea, es que no es mi tía la de Cuenca, ¿eh?
No
soy yo tomándome un barraquito en la barra de un bar, ni siquiera interviniendo hoy en una emisora de radio, no, es el portavoz del gobierno de todos los canarios, los que le votaron a él y los que no le votamos. Para hacer el ridículo de esa manera tan espantosa, no saber explicar ni el por qué, ni cuándo, ni quién sabía de esos nombramientos, cuándo y por qué no se ha actuado antes, cuándo y por qué no se ha investigado y se está investigando esa situación, cuándo y por qué no se persona el gobierno, ni siquiera ha intentado personarse en la causa, cuándo y por qué el partido que sustenta al gobierno nombra a esta gente en su momento, incluso candidatos, una vez que se les había retirado la confianza y que se sabía muchas de las actividades que estaban haciendo, a mí me abochorna, me avergüenza, me parece triste, y además somos el pasto y la comidilla para el conjunto del Estado español, y Canarias no se merece, además del desprecio de un gobierno que se ha olvidado de esta tierra, encima el ninguneo de cara al conjunto de los ciudadanos de este país.
Don José Alberto, la verdad es que me gustaría seguir oyéndole, pero se me va el tiempo, y eso sabe usted que la radio en directo tiene eso, que los tiempos se van rápidamente. Yo espero que la semana que viene tengamos a bien poder hablar de algo que nos genere ilusión como pueblo. porque el futuro de Canarias se nos va acercando prontito. Tenemos que tomar decisiones y a ver si tenemos datos suficientes para no equivocarnos en las urnas. Muchas gracias, don José Alberto.
Gracias a ustedes, un cordial abrazo y espero que sí, que alguna vez tengamos la oportunidad de buenas noticias, porque no estoy dispuesto a ese viejo adagio de que las buenas noticias no son noticias.
Lo son.
Creo que tenemos que provocarlas y tenemos que promulgarlas.
Ok, José Alberto, buena semana.
Adiós, buena semana, un abrazo.
Segunda pausa musical antes de enfrentarnos al tramo final del programa de hoy con la tertulia habitual. Pablo Alborán, ¿quién?
No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Con no verte nunca, me conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos.
Bueno, pues ya estábamos tertuleando antes de abrir los micros. Ya tenemos los micros abiertos, así que tengan ustedes serio, cuidado con las cosas que dicen ahora, porque ya las van a estar escuchando. Bueno, don Benigno Villa, que se le ha oído. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo representante del Partido Socialista Obrero Español y además, yo puedo decir ya que es candidato a la alcaldía del Sauzal.
Sí, señor.
Y tendrá que venir un día aquí a hablar conmigo, tranquilo y sosegado, de la actualidad del Sauzal.
Cuando quieran,
veremos. Ya la invitación está hecha, así que ya es cuestión de que ponga día y hora.
Pues después lo hablamos entonces.
Doña Patricia Fernández, del Partido Popular.
Muy buenos días, don
Muy
Diego.
Buenos días, que tiene un tatuaje en el tobillo. Eso le he visto hoy. ¿No?
Sí.
Es que es el del Partido Popular y tiene un tatuaje en el tobillo.
Perdona. Ayuso tiene tatuaje. Cristina Cifuentes tiene la espalda toda tatuada.
¿Y Cristina Cifuentes sigue siendo del PP?
Sí.
Sí. Sí. Pero sí. Tú no te llevarás las cremas en los centros comerciales, ¿no?
No, gracias a Dios, todavía no.
De momento.
Todavía no.
De Ayuso vamos a hablar.
Como sigamos muertos de hambre y nos sigue.
Nos vamos a tener que comer las cremas.
Vamos a tener que comprar las
comida, cremas.
Bueno, y Pedro Bravo de Laguna para completar la terna. ¿Y usted de qué Partido Popular es?
No, del Partido Popular.
Ah, no es del Partido Popular. No. ¿De qué partido?
Yo milito en o estoy afiliado a Vox.
Pero no le van a poner en ninguna lista.
Tampoco tengo la intención de ir en ninguna lista. Si hay que ir, se va, pero vamos, no. No tengo yo. Soy es que empresario, me dedico a mi empresa y...
Tengo una gana de gente normal en listas alternativas y tal. Así,
hombre, si algún partido presenta gente normal, es Vox y de hecho se le dice que... Ah, es que estos no se dedican a la política.
Mira que no te voy a decir aquí en el micrófono lo que te he dicho sin micrófono,
Mañana, no, me, lo
mañana
decir.
Me reúno con la gente
es que,
de Vox.
Pero me lo puedes decir, no hay ningún problema. Es que a mí hablar abiertamente de las cosas que son...
No. Yo en
intentó,
mi
pero no lo han dejado.
¿Yo? Ver, yo
pendiente de...
bueno, que hablen, que hablen.
Depende de la oferta, ¿no?
No, yo no, mi oferta, que, la política y yo no somos buenos
que
amigos.
Por lo visto
yo prefiero
no,
ser observador desde el burladero.
Por lo visto no hay permiso para que venga el candidato.
Ese es el tema que, bueno, yo lo comento, tampoco pasa nada, no me parece además prudente. Mañana yo me voy a reunir con la responsable de comunicación del partido en Canarias, donde ya me va a dar la relación de los candidatos a los ayuntamientos que van a presentar. Ya me he adelantado a algunos, ya conocemos a algunos. Y bueno, pues van a ir pasando por estos micrófonos, si Dios quiere, sucesivamente. Pero previamente a eso van a tener que sufrir o soportar o disfrutar de un programa formativo a nivel nacional para que el discurso sea común.
Me parece bien, ¿eh? De todas maneras, a Vox se le preguntan cosas que no se le pregunta a ningún otro partido. Se le mira con lupa, se le analiza todo, es como... Llevamos así desde los inicios y no va a cambiar.
Pero,
nada.
Pero tener unas directrices y que todos digan lo mismo...
A mí eso no me gusta.
Es que... Perdón.
Yo lo acepto, es decir,
yo
respeto las decisiones.
Y hay directrices del Partido Popular que yo no controlo.
A mí que...
Es
que
verdad
nombren...
que prefiero callarme que hablarlo públicamente.
Vamos,
pero...
y que nombren candidato. Y digan, venga, bendición, el partido Fuerza Canaria decide que este es su candidato, pero espérate 2 semanas a que lo prepare. Oye, espérate 2 semanas a presentarlo. ¿No? Es decir, claro, primero fórmalo.
Bueno, es que todas las opiniones son válidas. Me parece
pero
muy
mira,
bien.
No te
¿qué opinas así?
¿No te
a mí
parece
me
triste
parece...
que tengas que formar a un candidato?
Cállate,
que
tu partido también me ha pasado.
No me parece. No, ya, pero bueno, da igual. El malo siempre es el mismo, ¿no? O el radical, o el diferente, o el no sé qué.
No, Pedro, tú no puedes.
Sí
no
puedes, Patricia.
No
claro,
en
puedes.
Unas elecciones municipales, un discurso
ver,
común.
En un partido hay una obediencia debida, supuestamente.
Sí,
pues ya está. Si el partido decidido los candidatos antes de lanzar su micrófono vayan y pasen por un filtro para enseñarles un poco a expresarse, a decir oye, no
si fuera
esta
eso,
palabra
si presenta, fuera eso para
pues me parece correcto, igual que en una empresa yo no ficho a un tío y al día siguiente le hago que se haga cargo del equipo de ventas que va a dirigir, por ejemplo, le doy una formación, le digo en esta empresa ahí está,
no
esto.
Estoy de acuerdo contigo, es diferente,
bueno,
lo otro es un negocio,
es
que la
no pretendo que estés de acuerdo conmigo
que,
para
entonces,
nada,
pero entonces, no hablan es que, de eso, no hablan de darle unas directrices de
sí, un discurso
de,
común, ¿no? Una
claro,
manera de comportarse, un marco donde...
Un
donde
argumentario.
Pero
un
cuando,
argumentario.
Cuando a ti te llevan en una lista, te llevan por un partido y te llama un partido, como ese fue en mi caso hace 4 años, yo porque excomulgo con ese partido, porque a mí me pude llamar...
Pero tú no tuviste ni un minuto de formación antes de enfrentarte a un medio de comunicación,
nada,
a una entrevista o a un
nada,
comentario. El que va ahora en la rota va así. Perdón, pero
ya, pero bueno, pero es el PP.
Invitado también es
se lo perdonamos porque es el PP, ellos pueden hacer lo que quieran.
Que
no, no, claro, es que cada partido
hace en lo el Facebook que, se ven las palabritas.
Efectivamente.
Independientemente que no nos parece adecuado que se mande un argumentario y de aquí no te salgas ni una coma. Porque entonces, ¿dónde está la libertad?
Mira, ya, no sé si vieron el discurso clavado de la Yoli con
Que bueno,
el de,
lo puse aquí. Lo puse.
Pues si quieres ponerlo de nuevo y entonces ya seguimos hablando y metiéndonos con. Y con eso podemos coger cualquier discurso. Socialistas, como todos hablando de las mismas cosas.
Hay que reconocer que Pablo Iglesias era innovador.
En todos los partidos.
Sí, pero hay
los que no conozcan, José, entonces,
el argumentario, no sé si el depende de los partidos, es una orientación. Es para que tú tengas información sobre.
Cuando uno se afilia a un partido político, debe haberse leído el ideario del partido político, claro. Y debe compaginar. Y no debe avergonzarse, como yo en mi época política, por eso no estoy en la política, había cosas de mi partido que me gustaban y cosas que no. Y las que no me gustaban, no me gustaban. A las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, bien, en un micrófono, en un consejo insular, en donde me llamaran. Es decir, claro, sí. Y hasta que no me convencieran. Entonces, cuando un partido te dice, eso no lo puedes decir, pues es lo que pienso. Es
y que hay tú personas estás, de tu partido.
Estás que afiliado mejor, a un partido político. Sí, pero a mí no me ha comprado el cerebro. Claro, ni me ha hecho dejar de pensar. Sí, sí. Entonces, yo mayoritariamente comulgo con las ideas de un partido. Y por eso me afilio. Y por eso el partido me pone de candidato. Claro, pero eso no quiere decir que yo no tenga opiniones propias, diferentes en un porcentaje mínimo de algunas cosas.
Hay cosas que
eso es lo que le falta a la política española. Sí, la frescura.
Sobre todo la gente cuando dice, no, yo hablo como persona, pero no me vincule. Vamos a ver, si tú eres un cargo político, no puedes decir, no, ahora estoy hablando como Benigno Guillén. No, usted tiene una representación. No puedes decir, no, es que en mi vida privada digo una cosa y después en la pública digo.
No, pero bueno, tú puedes tener tu opinión que difiera de tu partido.
Sí, claro.
Por supuesto.
Y la tenemos todos.
Claro, mire, me ha venido
incluso puedes hasta manifestarla.
Por eso mismo no entendemos
el partido si te repudia o si te admite,
claro.
Opinando cosas que no están.
Por eso estamos hablando de que el tener un ideario estricto y que de aquí no te salga ni una coma, porque es lo que hay que decir, no.
Ya, pero eso no sé quién ha dicho eso. Que
bueno, ya veremos.
Estamos interpretando.
Tengo la mala costumbre
no
de las cosas que me cuentan, las cuento. Y las cosas que me dicen.
Como eso se llama raza periodística.
Yo no intento no poner. A veces hago ese ejercicio de no poner el filtro. Es imposible, ¿no? Porque siempre que te cuentan algo, tú procesas y emites, ¿no? Entonces, algo de ti aportas, ¿no? Pero me ha venido al recuerdo una frase de hace muchísimos años, el año 92, donde un alcalde, que antes fue presidente del Cabildo de Tenerife, socialista, o don José Segura, decía en una presentación de un servicio que había contratado con la empresa en la que yo trabajaba, que tú bien conoces. Uh-huh. Decía, yo no he votado a favor de la adjudicación a esta empresa, pero como la democracia de mi ayuntamiento ha sido a favor de esta empresa, ustedes pasan a ser mi empresa. Uh-huh. Con el espíritu de meditación pública, es decir, yo no voy porque no es mi empresa querida o la que yo he votado, la voy a hacer la puñeta, ¿no? Ese es el concepto de la administración pública, sí. Que hoy se está perdiendo. Es decir,
ese era el de antes.
Ok. Es
decir, estás hablando
del colectivo, la aceptación de la democracia.
Diego Vega de vicepresidente con él.
Pero es que no va así ahora. Ahora la cosa no va así. Si tú vas con uno, vas en contra mía. Y si yo puedo, te hago la puñeta. Y oye, que soy alcalde de La Laguna. Y tengo que mirar por el interés de los laguneros, aunque en esta ocasión lo que se va a hacer no es lo que yo quería. Pero tengo que defender los intereses.
Eso era la democracia, ¿no?
Eso era antes. Claro. Así, y además, yo me he venido a la cabeza y digo, oye, es que ahí demostraba el hombre que estaba su cargo estaba por encima de su
interés.
Pero
incluso los plenos lo veía, el respeto a los compañeros y la educación, y ahora, aunque seas de ideas diferentes y tú cada uno defienda la suya, hay un respeto y una educación. Ahora tú no lo ves, ahora parece un patio de colegio de
bueno, depende de las instituciones.
Bueno, ¿el tuyo qué?
No, el mío, mira,
¿no te deja ni hablar?
Todavía, no, eso sí es cierto.
¿No te deja hablar?
Pero para que no lo ofenda, para que no lo ofenda.
Siempre me dirijo a él como señor alcalde, siempre. Claro. No lo llamo Mariano, ni Crispín. No.
Yo, eso ni se te ocurre. No. Se te ocurre.
No, pero vamos a ver, otra cosa es que no te dejen hablar. O que te amenacen
pues,
o no te den los expedientes, sí, como hace Ignacio Rodríguez en La Matanza, que no da los expedientes a los concejales, sino han sido concejales en la época que se tramitó el expediente. Que yo eso me vuelvo, yo no lo entiendo, pero
Que es ilegal.
Hay un tema de transparencia, ¿no?
Pero lo hace, le dice, no, usted es concejal de la oposición y además usted no era concejal cuando ese expediente se tramitó, no le dio el expediente. ¿Cómo?
Perdón. No, eso no puede ser.
Y lo lleva haciendo años, ¿eh?
Sí.
Y tiene 13 concejales de 15, es decir que...
14, no, tiene 12 de 13.
12 de 13, es decir, una barbaridad.
Una barbaridad. 12 de 13.
Bueno, que lo reclamen. Hay un tema de ley de transparencia y en el portal municipal tiene que estar el acceso no solamente a los concejales, sino a cualquier vecino o vecina que lo solicite.
No, hay expedientes que no, por protección de datos no puedes, pero como concejal y como cargo público sí.
Deberías tener acceso al expediente, no para llevártelo, sino a tener acceso y verlo.
Sí. De hecho, en la Rotava tienes acceso a todo, ¿eh? Eso lo tengo.
Pues están los archivos municipales que están cargados de papeles, ¿eh? Que son bestiales, yo. Entré una vez con un permiso especial y dije, ¿para qué lo he pedido? Voy a sacar una foto y me voy.
¿Y eso no se digitaliza?
Se están haciendo, lo que pasa es que estamos hablando de
poquito a poco.
Siglos, ¿eh? No es archivo de dos días.
Poquito a poco. Bueno, yo no sé si ustedes habrán visto el programa de ayer de Risto Mejide, pero la imagen que dimos, lo estábamos comentando con José Alberto antes, intervino el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, con una debilidad absoluta, pero tampoco me gustó mucho la intervención de Ana Orama, donde le preguntaron que por qué no se había personado a la causa y la respuesta a mí no me convenció. No sé, ahí están los audios para que cada uno opine lo que tenga que opinar y los vídeos. Pero hay una cosa que sí me parece muy coherente y vamos a ver qué repercusión tiene. La jueza, que está haciendo un trabajo maravilloso, ha dicho todos los personados en la causa, todos juntitos de la mano. A mí no me van a tener loca con 6 escritos
me parece muy bien.
De acusación, con 6 escritos de diligencia.
Me parece perfecto.
Dirección jurídica única, ustedes las propuestas que hagan las hacen conjuntas. Se ponen de acuerdo porque el objetivo de personarse es complementar la acción de la Fiscalía y lo que no puede haber es 6 objetivos diferentes. Tiene que haber que todo esto llegue a la mayor transparencia, a conocer la verdad. ¿Ustedes creen que los objetivos son comunes en Vox, en PP y en
PSOE?
No,
para nada.
Yo creo que deberían de ser.
No son comunes.
Luchar contra la corrupción. La gente que nos está oyendo, te está refiriendo
al caso Mediador.
Ok, vale, porque estabas hablando de...
Yo creo que deberían de ser todos el mismo.
Pero, esa es lo que ha dicho la jueza y además se ha amparado al tema del caso Griñán que se hizo, ¿no? También, sí. Es decir, todos juntitos y me van diciendo lo que quieren que haga.
Yo entiendo que sí se pondrán de acuerdo, porque si al final la causa es...
Por ejemplo, ¿tú crees que todos pedirán la prisión provisional de Tito Berni?
Coño, es que eso es de cajón.
Y ya, el fiscal no
es que la pidió la jueza.
La jueza lo pidió y ahora está diciendo, venga, pídanmela que yo estoy pendiente de firmarla. Claro. Pídanmela.
Es que no tiene sentido lo del fiscal. Bueno, sí tiene sentido el fiscal.
Yo creo... Navarro Tacoronte también, porque lo que no se puede permitir es que esté campando este señor
a sus años, porque puede que
un 1% que lo que diga es cierto y puede que el 99% que lo diga son invenciones, porque es que me parece un
el show
un
mediático es
de
vergonzoso,
me parece,
claro, vergonzoso.
Porque todavía está en la calle.
Y lo que más vergonzoso me parece es la actuación de los medios de comunicación, utilizando al mentecato este, porque perdona me parece un mentecato.
Antes de ayer, cuando en el Tamame, cuando la moción de censura estuvo en el Congreso, pero quién estaba, cuando salió grabando quién estaba en la televisión canaria.
Y la imagen del paisano enfrente del Congreso ha salido en todas las noticias.
No, luego lo han sacado en todos los tal y ayer lo sacó Rito.
Aquí lo que tiene que hacer es.
Cabreado porque le echan.
Que actúe la justicia. Que dejen trabajar a los policías, a los guardias civiles, que se investigue y que se saque toda la mierda y que llegue hasta donde llegue. Punto. Ya está. Pero a mí el mediador este me sobra muy bien. Ha sido, ha contribuido a destapar una trama que no fue él.
Fue el otro porque le puso los cuernos a la mujer.
Sin querer.
Para no decir que se iba de...
Pero llegados a este punto, vamos a dejar ya el circo.
Y la habilidad del abogado de decir a la jueza, devuélvame el teléfono que hay dentro ahí, aparte de lo que está mirando usted, hay otras cosas que no se pueden saber. Se lo dice la jueza.
Yo no vi el programa ayer porque a esas horas...
Creo que fue la jueza más joven en sacar una posición a judicial.
En su momento era la jueza más joven. Ya le han ganado el récord.
Otra
lagunera.
Primera de la promoción.
Que está de jueza en Valverde, en El Hierro.
Hay una buena cantera de juezas canarias.
Mi más sincera enhorabuena y todos mis ánimos para que llegue ahí hasta el final. Y no se deje, ¿sabes? Promocionar. Porque lo intentarán.
Pero bueno, tiene tiempo. Yo creo que las 11 piezas que tiene el investigador. Además, está también ayudando o colaborando un juzgado de Madrid para el tema de los cuarteles y tal. Que por cierto, ha dimitido la directora.
Y
no tiene que ver con los cuatro cuarteles, sino porque el marido también se la llevaba cruda de fondos de la Junta de Andalucía en una pieza separada. Es que mire para donde mire. Que mire uno para donde mire.
Me parece correcto. Claro, estaba
impermeabilizaron 3 veces la fachada del cuartel.
Y además ese cuartel es de propiedad municipal.
Propiedad municipal.
El edificio no es del Ministerio del Interior, no, es del Ayuntamiento.
Pues, bueno, y tienes el caso del el alcalde de Badalona, ¿no? De Albiol, que
también está. Y Negreira. Y el caso de Negreira. Sí, Albiol está, que iba a meterlo en la campaña electoral de Feijóo y lo están pensando porque también está cayendo.
Yo te digo que al final
sí, está con un tema de unas antenas, de una prevaricación por un delito urbanístico.
Bueno, de todos modos, a veces hay cosas que son... Todavía estás investigado cuando seas culpable de otra cosa. Bueno, cuando el juicio tiene que ganarlo o perderlo. Si lo gana, porque hay cosas que no son justas y hay cosas que se hacen porque tienen que hacer sobre la marcha, porque funciona así. Pero esto ya de la Guardia Civil, que lo quieran desviar a la Guardia Civil, a mí me parece fatal.
A mí me parece que lo más grave que está pasando es que encima se está conectando con Europa y la Fiscalía Europea, esa también tiene WhatsApp. Y parece ser que un tema de drones en el Sahel, también. Europa ha dicho...
Y coches eléctricos también.
Devuélvame. Pero ya lo del Sahel y los drones, con un contrato raro, ya le ha dicho Europa, devuelve usted el dinero a la fundación que preside el marido de Nadia Calviño y en el que están involucrados Ione Belarra, tres exministros socialistas. Es decir, es que esto lo que está destapando es que el sistema no tiene garantías, no tiene controles, no tiene contrapesos de poder para evitar que esto sea el plan nuestro de cada día. Es que mires para donde mires.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego a esos niveles no llegan si no los destapa la prensa, en este caso, y luego te ven como empresaria comiendo con un político porque a lo mejor solo es amigo y ya te están fundiendo de que te estás llevando las cosas porque eres empresario. Es que esto no funciona así. Esto no funciona así. Yo puedo comer con un político, comer un político no significa nada.
Y un hermano de un presidente de Canarias puede tener negocio. Y el primo hermano o el hermano de Ayuso puede hacer negocios, ¿no? El problema está que a lo mejor hace falta...
Hombre, que tienes derecho a hacer negocio, lo que faltaba es que...
Sí, si pero a lo mejor no con si la administración pública, que preside tu hermano.
Hermano Ayuso es un tipo que se dedica a eso.
Está todo legal.
Por eso, simplemente hay que ser racional. Lo que no podemos es que nos ciegue el revanchismo político, no sé qué.
A ver, tú lo que me estás diciendo es, yo que me dedico a la construcción, soy concejal, yo no puedo licitar obras públicas, ¿entonces?
No, tú no puedes.
¿Por qué?
Que no. Claro que puedes, pero
el ayuntamiento que diriges, no.
Hombre, en el ayuntamiento que dirijo, que ni me moleste, es que ni me, vamos, ni por la vergüenza, basta que me gane la licitación para que sea como se haga escándalo público. Pero que lo hemos hecho, yo no me he presentado nada en la Rotava, pero sí me presento a los demás municipios y yo es que si no, no como, ¿de qué vivo? ¿Me mantienen en el partido?
Los demás municipios, claro, que tienen más...
Pero hay muchas incompatibilidades hay muchas incongruencias que ya existen y otras que deberían existir y que no existen. Yo lo que sí demando, lo que he hecho en falta es la intención por parte de todas las fuerzas políticas de que ya está bien de escándalos de corrupción. Que ayer se cumplían 40 años de Filesa con un procedimiento que lo conté aquí en anecdótica historia, efemérides históricas. Digo, es que el procedimiento sigue siendo el mismo, es que el Negreira, el informe que se cobra millones de euros y que después es un papel por delante y por detrás con falta de ortografía. Eso se hacía aquí, en el caso Filesa, y se vuelve a hacer otra vez en el caso Negreira. ¿Por qué no hemos avanzado en legislación para que estas cosas no pasen?
No, en legislación no, porque no queremos erradicarla. ¿Okay?
Es que yo creo que ese es el problema, que no hay voluntad.
O sea, ¿qué hace Griñán en la casa? Pregunto.
Está,
está
curándose de una enfermedad
cáncer,
terminal.
No, ¿cómo que tiene cáncer? Pero ¿no hay ni un solo preso en España con cáncer? Oye, si me dice que todos los presos de España que tienen cáncer están en su casa, entonces yo digo, muy bien, señor Griñán. Porque si solo tenemos esta consideración con la clase política, entonces ya no estamos, ¿sabes lo que digo? No estamos jugando el mismo partido. Ah, bueno. Pues entonces, si todos los presos de España que tienen cáncer están en la casa... Oye, el señor Griñán está muy bien en su casa. Si hay presos en España que no están en su casa y tienen cáncer, pues el señor Griñán debería estar
pero
en
bueno,
la casa.
Pero bueno, sería cuestión de que el juez lo haya determinado, ¿sí? Entonces, estamos hablando...
¿Y quién nombra a los jueces?
¿Quién los nombra? Pregúntale aquí.
Hombre, para que un juez mande a prisión a alguien, tiene que haber una solicitud de un fiscal, ¿eh? ¿Y de quién depende la fiscalía?
¿De quién depende?
Por un juez favor, no puede mandar a la cárcel a una persona si que el fiscal lo acusa.
No estamos jugando
y
el mismo partido.
Y si no lo
partido.
Pide el fiscal o la acusación particular.
No estamos jugando el mismo partido.
No, entonces la función.
Por eso Tito Berni no está en la cárcel.
Ahora igual lo van a mandar a la cárcel cuando la acusación particular
pero,
se presente.
Pero cuando dependía de la fiscalía, no.
Era Cabrero.
Lo viste ayer en.
Lo leí esta mañana. Claro, tal, que era Cabrero.
Era Tito Berni. Era Yes. Y asesor claro. fiscal.
Yo pensé que...
Y asesor fiscal.
Ah, vale, eso no lo sabía. Yo decía, ¿cómo va a ser cabrero?
Las dos cosas a la vez.
Ah, vale, es asesor fiscal, vale.
Mira, el
vale,
problema
vale.
que en España no se acaba con la corrupción porque no hay ningún interés de acabar con la corrupción.
Estoy de acuerdo contigo.
Es que, porque con la corrupción te acabo yo mañana.
No es tan difícil.
Primero, se le da una orden a toda la judicatura, fiscalía y tal y cual, que los delitos... por malversar dinero público o porque no sé qué, son de extrema gravedad y se lleva a la Audiencia Nacional si hace falta.
Y se hacen procedimientos de urgencia como de otros casos de delitos que se atienden al día.
Está. Y ya verás tú.
No, pues al día entonces solo hacen
que
eso.
Bastante buen sueldo tienen los políticos, no hablo de los municipales.
A ver, legislación hay.
La legislación es muy laxa.
No. Mira,
pero si tengo más pena si golpeo una rata que si.
No quiero criticar.
Malversa, que acaban de bajar las penas por malversación. Benigno, por favor, pero, ¿qué me estás hablando?
Sí, pero ¿y quién interpreta las leyes?
¿Cómo que quién? No, ahora son los jueces.
Los jueces, claro.
No, venga con eso.
Pero mira,
venga.
Interpretar las leyes significa que tenemos... O sea, en España había una necesidad imperiosa de bajar los delitos de malversación. De decir que si el dinero no me lo llevo yo para mi casa, sino lo utilizo para el partido, entonces...
Y a partir de 200.000 euros,
mira,
¿no?
Y ¿contamos el caso de Fidela en San Juan de la Rambla?
Sí, no podemos
contarlo, claro.
¿Y por qué se le inhabilita a Fidela? Si ella no se lucró para nada, solamente...
Pero cometió esa actuación antes de la modificación del Código Penal. Si lo hubiese cometido hoy, con el Código Penal, no tiene la misma pena... Cuidado, no es que se elimine la pena, pero tiene una reducción importante.
No, pero es que ya, ¿qué necesidad? Deberían de agravarse las penas por malversar dinero público. Agravarse. Igual que lo de la sedición.
Y que alguien responda. Alguien responda de los daños que se producen
claro,
con esa malversación.
Es que solo responde el interventor del ayuntamiento.
Devolver el dinero
y para eso
o
se
compensar el daño causado.
Diego, el único que responde, creo, hoy en día con su patrimonio es el interventor
del ayuntamiento.
Del ayuntamiento. Correcto.
Por eso hace reparos y después los alcaldes
por eso
el alcalde no tiene responsabilidad
porque los interventores,
tiene WhatsApp.
Los interventores paraban mucho hasta, y se inventaron los organismos autónomos que están fuera de la intervención municipal. ¿Correcto o no?
Sí,
correcto.
Sí, sí.
Y por ahí es el coladero. Pero lo sabemos todos cómo funciona el tema. Y nadie le pone el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque
nadie
interesa.
Lo quita cuando
porque todos
poder.
Los que llegan ahí, venga,
nadie
vamos, nos subimos al carro y hacemos... Y el dinero público está siendo, vamos, tratado con ninguna vigilancia.
Bueno, lo que te están diciendo, tienen el caso reparos de cientos y cientos de expedientes que la intervención te dice no se puede pagar. En el caso del Sausal ha ocurrido con el tema del suministro eléctrico durante años y años y años. No estaba contratado con ninguna empresa, sino se pagaban las facturas. La interventora decía, no, esto no se puede pagar. ¿Qué hizo la suministradora? Pues te corto la luz en los pabellones.
Y entonces levanto los reparos y lo pago.
Claro, y entonces yo levanto reparos y te ordeno
como
alcalde
que el problema
¿Estamos de acuerdo entonces?
Sí, claro, sí, en ese sentido sí. Claro. O sea, no se puede estar levantando reparos, que los reparos son para determinadas cosas.
De urgencia y de necesidad primaria.
Claro,
pero el alcalde debería responder con su patrimonio, igual que el interventor,
sí, pero
para
tú,
levantar esos reparos.
Igual que el interventor como mínimo, yo estoy de acuerdo contigo.
Si no te presentas, alcalde.
No, la responsabilidad
si te presentas con intenciones espurias, es lógico que tú no quieras...
El alcalde y los concejales, porque a lo mejor es un concejal que vive el que lo hace.
Me supongo que el que firma la firma final será del alcalde.
Sí, pero claro. Eso debería estar el Ministerio de Igualdad.
Y el alcalde nombra a los concejales.
El que manda el reparo es el alcalde.
Pues ya está.
Pero que a veces hay reparos que son necesidades que
yo sí lo
estoy
pero,
de acuerdo,
pero
o sea, hay servicios
para eso
sociales.
Se inventó la figura de levantar con para eso se inventó, pero para las cosas necesarias.
Urgencia, ayudas de emergencia.
Pero para estas cosas de igualdad debe haber un ministerio.
Emergencia social, sobre todo.
Claro, ayuda
para este tema de tratos de igualdad entre interventor y alcalde en responsabilidad, debería haber un ministerio de igualdad para que todos fuésemos iguales ante la ley. Para eso se inventó.
Igualdad entre el ciudadano y el político.
Como a un administrador de una empresa se le ocurra fallar, no llevarse el dinero de nadie, sino fallar y no poder pagar unos impuestos a tiempo, no pagar la seguridad social, hacer una administración desleal, le cueste la hasta vida. Los calzoncillos.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Claro. Hasta los calzoncillos.
Pero los calzoncillos, bueno. Y el más allá, ¿sabes?
Y tus herederos.
Y la ruina.
Y tus herederos se lo llevan. Y sin embargo, a un político.
Y te embarga.
No tiene responsabilidad ninguna.
Y te embargan
sueldos. Con dinero público encima, no con el tuyo, sino con el público.
Y te embargan sueldos y te embargan.
¿Y dónde está el partido político que diga, vamos a arreglar esto, vamos a meterle mano a la corrupción?
Tiene que ser un pacto de Estado. No,
para ver si Vox, que representa a Pedro, le convence al resto.
Ayer no lo convenció.
Porque los demás han pasado. No, ayer han pasado por tareas de gobierno y no han hecho nada.
Ayer no lo convencieron.
No. Ayer no prosperó la moción de censura.
Bueno, convenciste ya un tránsfuga de Ciudadanos.
Sí,
uno, ¿no? Qué fuerte, yo lo vi.
Por uno se empieza.
No, pero desde luego la
hombre, yo lo que sí
la moción de censura, según encuesta, pues le da.
¿No le ha ido mal a Vox?
No. Bueno. Te las digo.
Yo sabes lo que voy a decir, que me alucino ver a un señor de 90 años que lee sin gafas, que yo estoy ciega perdida, me tengo que poner
pues
gafas.
Operado, todo.
Te lo digo que la hizo porque no la hizo el partido, la hizo Onda Cero, que dice de beneficiar a alguien la moción de censura, ¿quién saldrá más favorecido? El 42,86 dijo que Vox, el 30,22 PSOE y el 26,92 PP. Eso es.
¿Ayer?
Sí, en Onda Cero. En 20 minutos decían, ¿qué te ha parecido la primera intervención de Abascal presentando la moción? Bien, ha estado muy acertado, el 48,29%. Ya, mal, no me ha gustado, el 41,74%.
Eso mandaron un tal, todos a firmar, todos los de Vox apuntaron.
No, pero
bueno, verdad.
Opinión personal, lo vamos a ver en cuenta.
Sí. Cuando las hace el PP son...
Los que estamos aquí, ¿quién ha salido beneficiado del esperpento que se vimos el otro día?
Pues yo.
¿Tú crees que el PSOE? ¿Pero el PSOE general o Sánchez?
Sánchez.
¿Y tú, Pedro?
No, yo creo que primero la democracia, que se ha hablado en el Parlamento de los graves problemas que hay en España y se han puesto encima de la mesa y se han visto obligados a contestar, no cuando el PP interpela todos los miércoles al gobierno y no le contesta nunca a las preguntas que les hace. Entonces yo creo que primero han ganado los españoles y han podido escuchar de primera mano no la solución sino la radiografía de lo que está ocurriendo en España.
¿Compartes
y después ha habido una persona con un nivel intelectual y un nivel político, pues que es de otra época, obviamente, como le dicen por ahí, el octogenario, lo que sea, a mí no me gusta esa palabra, me parece despectiva.
Tiene 89, yo pensaba que tenía 89. Tiene 89.
Me parece despectiva porque creo que tiene una lucidez mental este hombre, y de hecho en la rueda de prensa que dieron antes de esto a Abascal, y él le preguntó a un periodista por qué le parecía a él que la gente le estuviera diciendo que tenía 89 años y que tendría que estar en la casa, como le dijo Feijóo, creo que fue el que le dijo que no estaba para estas cosas. Y él dijo que se sentía como un chaval de 17 años y que se levantaba con esa ilusión de poder hacer algo por su país y que le gustaría que todos los españoles se sintieran como un chaval de 17 años con ganas de levantar un país que ahora mismo está pasando una
ese speech está bueno, maquinado. Venga ya.
A ver, pero el análisis tú no lo compartes, Patricia. El análisis que hizo Ramón Tamames de la situación de España.
Comparto mucho, De hecho, lo chateaba. Es que lo chateaba no con mis compañeros.
Porque el análisis diputado, yo creo
que dije,
no es desacertado.
No, nada, para nada.
Sí, pero el análisis... vamos a ver, pero que estaba todo descafeinado ya. O sea, el discurso se sabía porque no se...
Lo que estaba
no,
perdona. Estaba fuera de lugar,
filtró,
¿no?
Un discurso y dio otro. Con lo cual,
pues, cambió poco.
A ver, y dio Sánchez, poco, y dio otro. Porque ahí vimos a Liseta con el dedito leyéndolo.
Claro, sí, verdad.
Porque yo me pegué claro la emoción,
sí.
Porque a mí
sí,
me
pero
gusta
pero
pero
si yo no...
El motivo de la... Sí, perdón. El motivo de la censura... Uno de los motivos era el adelanto electoral. ¿Lo dijo en algún momento? No.
Eso es lo que se lo retiraron.
Se lo retiraron.
¿Y cuál es el problema?
Pues entonces, ¿para qué es la moción de censura?
Para gastar dinero.
Para adelantar las elecciones. Pero en ningún momento, en ningún momento, en el discurso había tres frases que...
Tamames no lo dijo, pero Abascal sí. Tamames no lo dijo, pero Abascal sí.
Pero que el candidato era Tamames.
Pero que la base de Tamames la pensamos casi todos, sí, incluido ustedes.
Sí, sí, claro. Es que
hay, él criticó lo que está mal, que hay muchas cosas que están mal, muchas, no muchísimas.
Es que yo creo que el PSOE tiene análisis parecidos a los que hizo Ramón Tamames en muchos.
Sí, aspectos. Lo que nos parece incongruente es que haya defendido una moción de censura viniendo como... como se dice, los que lo encarcelaron en los años 50,
comunistas,
vengan ahora.
En los años 50 no había nadie de los que estaban allí vivo, ¿eh?
No, no, yo no había nacido.
Allí no había nadie vivo.
Manda huevos, tío.
Vamos a ver. Escúchame, Benino, pero es que eso no vale porque en los años 50 no había ningún
hombre. No estuvo en la cárcel.
¿Pero quién lo encarceló?
Mira, el régimen, Franco.
¿Y qué tiene que ver con Vox?
No tiene nada que ver con Vox.
Absolutamente. Pero ahí absolutamente.
Ayer le faltó cantar el Cara al Sol al final de la moción.
Le faltó, porque dijeron viva España, viva Tamames.
Le faltó cantar el
grave,
Cara al
Sol.
A mí el tono no me gusta porque me trae recuerdos de mi infancia.
Pero tú
no
también, dijeron... O sea, tú también opinas que Vox es los herederos del franquismo.
Yo opino que es un partido de extrema derecha, pero no hay herederos del franquismo.
Sinceramente.
¿Hay muchos franquistas en Vox? Sí. Pero que Vox.
¿Tú te crees que no hay franquistas en el PP?
Como hay muchos leninistas que son tan graves como en Podemos, o hay muchos estalinistas en el Partido Comunista. Es decir,
¿y no hay franquistas en el PSOE?
Ex franquistas algunos.
No hay franquistas en el PSOE. Es que además no sé qué son franquistas.
Es que yo
sinceramente,
yo no sé lo que es el franquista.
Es que
porque
grita
yo
viva España. Entonces, yo soy un franquista de cojones.
Porque tal viva España.
Porque hice la mili y cuando decían viva España, viva y no sé qué son cuánto. Entonces, soy franquista. Me estoy enterando ahora
yo
que no, soy franquista a una persona
no
que ni conocí,
eso.
Que no sé,
pero,
¿sabes?
Pero
que
si
no tengo elementos.
Yo creo que no procede el
por favor, hombre, vale ya de meternos
pero,
a todos dicho, en un saco.
Cantar el Cara al Sol.
Sí.
¿Y, pero por qué no lo cantaron?
No, pero que...
¿Pero
qué dijeron de Franco? ¿Qué apología franquista?
El grito fue viva España, viva Tamame.
Viva España, qué mal tiene de ser viva España.
¿Qué apología?
Sí, ¿qué apología franquista? Sí.
¿Viva España?
No, es que
eso
Benigno,
suena,
que,
pero no lo es.
Que los que lo
no,
encarcelaron.
Suena, pero vamos a ver, yo creo que no procede.
¿Viva España, el Congreso de los Diputados, que es español?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Yo, viva España, lo que me preocupa es
que
alguien se avergüenza de gritar viva España en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que
a mí me preocupa que por gritar viva España te digan franquista. Eso me preocupa mucho. ¿Vale?
No, es que se tira mucho la memoria histórica y es como aburrido porque
que
no.
Hizo un análisis de la memoria histórica democrática muy
tiene,
bueno.
Sí, la historia es la historia. Bueno. Y lo que no tiene es sentido remover mierda.
Basura.
Para que huela, para que solo huela, porque es que no funciona nada.
Hombre, a mí un partido que se jacta de coger a un muerto, sacarlo de un sitio y llevarlo para otro, me parece ya de cuarta. Es que me parece de política de cuarta regional. ¿Qué con ese gesto?
Lo deja donde estaba.
Sí.
¿Te molestaba a ti?
A mí sí.
¿Por qué?
Porque mi padre estuvo 3 años en la guerra y 7 años después acuartelado por
pues si tu padre estuviera aquí probablemente te hubiese dicho deja a los muertos en paz.
No,
hombre,
no,
vamos.
No, porque toda la familia toda la familia.
Pero vamos a ver.
Que
independientemente
seres queridos le pegaron un tiro o estuvieron encerrados en Pfeiffer o los tiraron al mar con un saco en la cabeza y un bloque.
¿Y este movimiento de cadáver de un lado a otro a ti en qué te ha beneficiado? Tú ahora mismo de un día para otro, ¿qué fue lo que en qué te benefició?
¿En qué?
Sí.
En una cuestión moral y de justicia.
¿Pero por qué? Si es un muerto,
de
está,
moral y
está
de
muerto.
Sí, claro.
Moral, pero moral tuya.
Sí, sí. Por ejemplo, mi padre con 18 años fue a la guerra sin comérselo ni bebérselo. Sino
pero
usted
padre como
lo coge la Guardia Civil y con 18 años
ya, va. Lo mismo que están haciendo en Ucrania con todos los chicos de 18 años.
En guerra suele ocurrir.
Yo quiero entender las sensibilidades de las personas que tienen.
No, yo sé que
yo quiero entenderla, pero tampoco entiendo. Dice, yo quiero entender a las personas que son víctimas del franquismo, que ha habido y hay herederos de esas víctimas. Pero le ayuda en algo a superar el dolor de haber perdido a una familiar cercano.
Pues igual
en una guerra civil o en una represión posterior de una dictadura, o es mejor que un país para mirar para adelante digan eso es un monumento histórico artístico, vamos a convertirlo,
lo declaro bien de interés,
¿por qué no?
No, hombre, a ver,
está simplemente lo dejo ahí, lo dejo ahí y el que quiera ir lo va y lo ve.
No,
lo dejo ahí, lo que tiene que mirar este país es
cómo
bajo un plan,
es que aquello no era un monumento al franquismo. Lo podemos reconvertir a un monumento a la víctima de la guerra civil,
no,
como se pretendía.
¿Cuánta gente murió en el Valle de los Caídos
construyendo aquello? ¿Pero cuánta gente hay enterrada allí? Nacionales y
las pirámides, ¿cuántas murieron?
Pero bueno, las pirámides.
¿Y dónde están enterrados?
Yo le daba una
¿dónde estaba José Antonio?
Que esos muertos
estaban dentro
no
de la iglesia. Es decir, un monumento... yo sinceramente creo que para cerrar herida lo mejor es...
¿Qué hace el monumento a Franco en la...
Ha mejorado.
En la Rambla de Santa Cruz.
¿Y tú por qué sabes? ¿Y tú por qué sabes que es de Franco? ¿Dónde está allí el símbolo franquista?
Bueno, tienes el águila, tienes el...
en la bandera de Carlos I de España, sí, había un águila.
Sí.
En los Reyes Católicos, ver,
el además es, el tipo, de los Reyes además Católicos. Es tipo embalse, ¿sabes? Parece un embalse que Franco hizo un embalse, entonces como tiene agua, sí, parece
la
embalse,
persona que está arriba tiene cara de José Antonio.
Fíjate,
además es súper ofensivo, o sea, todo el mundo, yo veo gente que se cambia de acera para no pasar paseando al lado del monumento, ese supuesto monumento.
Yo creo que cerrar las heridas es mejor que abrirlas.
Fíjate el mal que ha hecho secar esa fuente, que la mitad de los
árboles están,
o sea, se ha secado porque antes se filtraba y estaban todos regados. Y ahora está toda seca las ramblas por
eso. Esos son los laureles que
laureles
se han ido para
el carajo. Son que están secos. Encima.
Bueno, eso que se filtrara.
Yo no sé si la memoria histórica ayuda a ir para adelante en este país. Yo creo que no ayuda. Mi percepción personal es que vamos pegando el tiro en la dirección equivocada.
Sí, total.
Que
están hablando de Franco.
Tenemos que buscar. Vamos a cerrar las heridas, no abrirlas.
Tiene 20 años. Yo no
yo creo que esta ley no tiene como objetivo. Vamos a ponernos de acuerdo en olvidar este tema, aprender lo que nos equivocamos todos, que nos equivocamos todos los españoles. Porque la guerra no fue Franco contra Largo Caballero, no. Fue un montón de españoles contra otro montón de españoles.
Sí.
Y en las dos bandos
se
hicieron auténticas aberraciones y atrocidades. Ayer Pedro González nos daba aquí un repaso de algunos libros históricos de lo que ha pasado en un bando y en otro. Y Ramón Tamames también ha dicho que es que no tiene sentido que digamos unos son los malos, unos son los buenos. No, aquí todos somos malos y todos hemos cometido el error de ir a una guerra civil.
Una guerra.
Y que el ambiente que se está generando en este país, rescatando ese... Yo no veo a quién beneficia, más que a los que viven de las subvenciones y las ayudas a cuenta de esta historia. A eso sí los beneficia.
Oye,
al colectivo.
Muchos familiares que quieren saber qué pasó con sus seres queridos, que los.
¿Y eso
los
se arregla sacando a Franco del Valle de los Caídos?
Bueno, pues a lo mejor hay gente que se sienta bien como me siento yo.
No quiero defender tu postura, pero es que yo creo que no vamos por el buen camino.
Es que me parece una medida que, sinceramente, lejos de solucionar problemas, los crea. Punto, ya está.
Sí.
Es que deja las cosas como están. O sea, ¿para qué vas a mover una...?
Pero, es que la historia es historia.
Pero vete a Alemania a ver cuántos monumentos nazis hay en Alemania.
Pero vete a Alemania a ver a qué cadáver han desenterrado para ponerlo en otro lado.
Y vete
pues
porque a Alemania...
No tiene un Valle de los Caídos como tenemos nosotros
pero
aquí.
Pero Alemania sigue pagando... las cuartas y quintas generaciones, porque no tienen culpa las generaciones, porque como se hereda lo bueno, se hereda lo malo, sí. Siguen pagando unas multas brutales por esas guerras. ¿Y eso tú crees que tiene sentido? Ahora, yo que mi tatarabuelo fue a esa guerra, ¿tengo que estar pagando yo como alemana?
Y fue a esa guerra tu tatarabuelo obligado, ¿en un bando o en
bueno, otro?
Según donde cayera. Según donde estuviera. Pero yo sigo insistiendo en el planteamiento que quiero hacer.
Si me dices tú,
¿vamos a mejor con hecho?
Pero es que esto... Cuando pero la transición...
Perdona, pero es que hay una ley. Hay una ley.
No, normal, hay una ley.
La
no.
ley se supone
o sea,
que...
La ley la hizo Zapatero. La ley la hizo Zapatero. Después, el otro que le siguió, en vez de quitar esa ley, que lo único que hacía era levantar polvareda, porque no soluciona nada, no ha mejorado la vida de nadie esa
porque
ley.
Porque no
nadie.
Tiene ningún familiar que esté en
¿cómo
esa
que no? ¿Cómo que no?
Sí.
Vení, vamos a hacer una cosa. Yo no tengo el dato, ¿eh? Yo no tengo el dato. ¿Cuántas víctimas de la guerra civil y de la represión posterior con la dictadura del franquismo, cuántas víctimas han sido desenterradas en los últimos 10 años? Identificado
en
no,
Las
ni
Palmas
una,
unas cuantas.
No,
en
una,
pozos
no,
han encontrado unas cuantas.
Pero, no, pero ¿cuántas?
Y hay una,
yo no tengo
una...
el dato. ¿Tú tienes más o menos la cifra? ¿100? ¿1000?
No sé si 1000.
¿En toda España?
No lo sé.
Deben ser pocas porque vi una noticia hace unos meses que habían encontrado una fosa común y habían identificado 36. Entonces,
claro.
Si 36 es una noticia, yo no creo que hayan sacado restos identificados
que
de 1000
no
personas.
Sé.
¿Cuánto dinero ha costado eso al erario público?
Pero
bueno, hay asociaciones que también...
Que viven de esto. Hay asociaciones
sí,
que
están
subvencionadas y que necesitan esta polémica para seguir viviendo de esto.
Y además, tú tienes que estar segura que tu familiar, tu abuelo, tu tarabuelo, bisabuelo, porque
no
claro,
mira, yo
tienes
te
que
puedo
estar segura que está ahí.
Que el 99,9% de gente que tiene
no
a su tatarabuelo allá tal, ya se ha olvidado el tatarabuelo.
No,
el
tatarabuelo. No.
Hombre,
no.
Si te dan dinero para buscarlo, ya te digo yo que
hombre,
que
no, sí, esa cuerda de subvención para
que se lo dan a las asociaciones.
Poca gente tiene identificado dónde están sus familiares, porque una guerra hacían fosas fosas comunes. ¿Tú te crees que los ucranianos no saben dónde están los familiares enterrados, a todos estos chiquitos que han matado? ¿O los rusos que han tirado en fosas?
Ahí en Las Palmas hay muchos.
¿Y por qué hay que buscarlos?
¿Pero por qué hay que buscarlos? ¿Por qué hay que buscarlos?
Pero vamos a ver. ¿Ustedes no han visto los cementerios estadounidenses que se ven de una punta a la otra?
Es un político que ha decidido que haya
cruce
desenterrar un muro. Ahí puede haber familiares que estén interesados.
Puede haber.
Vamos, te
puedo. Pero para eso hace falta una ley de memoria democrática histórica que radicalice las posturas de este país.
Radicalice.
Hombre, mira cómo estamos. Mira cómo estamos.
Benigno, en la lista de preocupaciones de España, mira a ver dónde está la preocupación de que no sé dónde está mi tatarabuelo.
La octava, la corrupción. La octava, ¿eh? Esto es para preocuparse. La octava. Hay siete por delante. ¿Cómo te queda?
La octava.
Pero bueno,
es hay que, siete. Por
pues bueno, pues
pero es que el bienestar. Según si tú eres familiar, yo te digo como psicólogo, el peor trauma que puede pasar una persona es cuando un ser querido desaparece
y no tienes el cuerpo.
Y no tienes el cuerpo.
Pues mira, pobre.
Por la sencilla razón de que siempre te queda la duda y la incertidumbre de si puede estar vivo.
Pero ya pues en este caso, no es así.
Mira, toda la vida.
Pues mira, el que estaba en el 39 mira, vivo, hoy ya
mira,
creo que queda poco.
Ah, vale, puede hablar un fijito.
Sí, venga. Sí. No es uno muro, dos muro.
Pues pobre gente del cementerio Las Manchas en el paso Los Llanos, que se los llevó un volcán.
Pues pobre gente, por supuesto que sí.
Eso sí hay que sacarlo.
Pero esa persona.
No, pues mira, pues
estaban ahí. Los enterraron, la familia los enterró, que el volcán después los tapó, pero saben que están ahí.
¿Y están
saben
ahí?
Dónde buscar.
No pueden buscar, si aquello es una montaña de lava.
Bueno, a ver, saben.
No sabes si se cayó, si se puso.
Tienen mapas y sabes exactamente.
Qué frivolidad la que estamos hablando.
Sí. No, no es ninguna frivolidad. Pero es que
te voy a decir
que es fácil que hablar cuando no tienes.
Yo tengo mi posición, esto no es bueno para nadie.
Te voy a decir porque.
No, yo no estoy de acuerdo con
eso. Voy a decir yo porque es una frivolidad lo que estamos hablando. Mientras en España no se destine un duro a tratar el tema de los suicidios. Todo esto de buscar cadáveres en las cunetas me parece una frivolidad tremenda.
¿Se está destinando dinero?
No, no se está destinando
dinero. Hoy no. A fecha de hoy no.
Tú tenías un abuelo que no sé qué.
Sí, hay. Yo tengo una. Hay un. A ver, se constituyó con dinero en el gobierno de Canarias y en el gobierno de Estado. Hay un número de teléfono y hay psicólogos destinados a prevención del suicidio.
¿Tú sabes cuántos suicidios hay en España al día?
Sí, 14, 15.
Más.
No
lo sé, pero
14 o 15, sí, te lo digo yo.
Diario.
Sí, 14 o 15.
Y no se merece. ¿Y cuántas
total,
mujeres?
Total, 14 15, 14, 15 diario.
¿Cuántas
diario.
Mujeres?
¿Y pero
cuántas
total, mujeres no menores de edad,
al día?
No, 14, no, total.
¿Cuántas mujeres asesinadas al día?
La media no es al día, vamos, una al mes y espero que
menos. 50 anuales, es la media de los últimos años. En torno a 50.
Entonces, ¿cuánto se destina a una cosa y cuánto se destina a otra?
Y tú hablas con causa.
Pero ¿cuándo se
destina? Tú sabes que yo hablo con causa.
Del suicidio.
Pero vamos a ver. El tema de la cuestión del suicidio, y te digo porque yo llevo salud juvenil, estoy en la Dirección General de Juventud, y llevo salud juvenil, uh-huh. Y es un tema que yo siempre he planteado que hay que apostar por invertir más dinero.
Mucho. ¿Te han hecho caso?
No.
Bueno, pues ya está.
No me refiero, caso. Benigno, a ver, si es que me refiero, tú lo sabes.
No
sabes,
prioridades.
No me han hecho caso, pero sí es verdad que en el Hospital Universitario Canarias se creó una unidad de psiquiatría infantil para todas las cuestiones relacionadas con, independientemente de la cuestión de los suicidios, todo lo que es ansiedad, depresión en menores. Porque lo que sí es verdad que estamos viendo, sobre todo después de la pandemia, que hay poca o nula tolerancia a la frustración en los pibes. Eso de que te cojan y te encierren en tu casa 3 meses y no puedas salir, algunas personas lo llevamos bien, pero los chicos, sobre todo los adolescentes, no lo han llevado. Uh-huh. Y esta es la consecuencia de ese, digamos, encierro que se produjo en su momento. Uh-huh. Ahora estamos viendo todos los efectos, porque yo estuve haciendo
tampoco
terapia.
Le podemos echar la culpa de todo al COVID, ¿eh? También no, hay mucho problema.
No, que el confinamiento no, para temas
agravó, para agravó,
no,
agravó.
No, 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 la gente, eso, la claro. Gente que son débiles también, porque hay gente que es más débil. No sé cómo llamarlo porque no soy psicóloga.
No, no es cuestión de debilidad, es cuestión de que no tienes estrategias suficientes para abordar una situación que no controla.
Que se te controla, descontrola.
Entonces, cuando tú no controlas una situación, pues optas pues muchas veces por situaciones
disparatadas. Pero lo que quiero decir, tú como profesional, ¿tú crees que esos 10, 12, 14 suicidios que hay diario en España, con una asistencia y con una dedicación y con
¿se bajaría? Prestando,
¿se bajaría el número? Sí.
Por supuesto, pero es que, a ver, la salud mental en este país siempre ha sido, digamos que la hermana pobre de la sanidad.
Y tabú.
Sí. Y sobre todo eso también, sí. Tabú, porque... Tabú.
Todavía hoy ir a un psicólogo no está bien visto. ¿Eh? Cuando va alguien a un psicólogo casi lo esconde.
Sí, todavía hoy socialmente.
Normal, ya menos.
Sí, sí, sí.
Pero es que
la gente se escondía, ¿eh? Cuando iba a la consulta se escondía.
Tú ves a un instituto y ves cuántos chavales reconocen que va a una terapia psicológica.
Que yo sé que si
coges a tiempo una persona que tiene la intención...
Prevención. El tema del suicidio es prevención. Lo que pasa que es eso.
Y tratamiento.
Un tema tabú.
Tabú y que hasta hace poco...
Pero bueno, ahora ya se han quitado todos los tabúes porque yo he visto en un anuncio de televisión una regla en un lavabo. Y no una regla cartabón o escuadra, sino un periodo de una mujer en un lavabo a las 12:30 de la mañana.
Patricia, venga.
Así que los tabúes en este país vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Sí, aquí hay prioridades. ¿Qué es prioritario y qué no es prioritario? Para lo que es prioritario hay dinero, medio y recursos, y para lo que no es prioritario ni hablamos de ello. No vaya a ser que la gente se vaya a
levantar. El Ministerio del Suicidio sí estaría bien en España. El Ministerio de Igualdad yo creo que no.
Yo creo que no lo cambiaría. Hace falta el Ministerio del Sentido Común. Porque estaba oyendo hablar a Benino y digo, es que hay en la universidad, en el Hospital Universitario de Canarias hay una unidad de la hay hace tiempo, ¿no? Pero a mí me llama mucha atención hoy el consejero regional Blas Trujillo.
Sí.
Sale en el medio de comunicación haciendo unas declaraciones donde dice que la huelga que está preparada para las capitales canarias, la manifestación, no la huelga, para el próximo fin de semana, no está justificada. Y el argumento que da, y es lo que a mí me digo, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? La justificación que da es que han subido un 20% el presupuesto. Como si gastar más dinero en algo fuese la garantía de que se ha mejorado la situación. Bueno, entonces, cuando alguien dice eso desde la administración pública, no tienen motivo para quejarse porque les he dado 20% más de dinero.
Se ha aumentado el presupuesto, claro.
Claro, pero es que ha aumentado el presupuesto.
Y eso es contratar más personal. Uno de los problemas.
¿Sabes cuál es? Pero es que no ha dicho nada más.
Mira, Blas Trujillo y el colapso de récord en urgencias del Hospital Insular.
Sí, pero ¿sabes cuál es?
Cerca micrófono.
¿Cuál es uno de los problemas? Que tenemos ahora mismo en los hospitales canarios más de 500 mayores que tienen alta administrativa y los familiares no se los quieren llevar para su casa.
Porque no tienen cómo. No porque sean unos desalmados, unos malas personas. No, tienen medios para atenderlos.
Vale.
Algún cabrón habrá.
Que hay que apostar. ¿Dónde está la ley de plazas sociosanitarias?
¿Ley de dependencia? Claro. ¿No? ¿Dónde está la ley de dependencia? Que tanta presume tu partido de la ley de dependencia.
Pero
no
es que
no
gastamos el dinero en tonterías.
Sí,
despilfarramos mucho dinero.
En anuncios maravillosos, esos anuncios que te dicen cómo tienes que hacer una cosa.
Que son 500 y pico millones.
El compañero Juan Antonio inauguró un centro sociosanitario en La Victoria.
Me parece muy bien.
García Abreu,
habrá que aplaudir al compañero.
Que llevaba años para acabarlo, ¿eh? Años. Ese llevaba, y además, poquitas plazas y de día.
Pero
hay 27 plazas en Santa Rita vacías pagadas por Marian Franquet, que se están utilizando, por cierto, por si alguien quiere apuntar.
Yo me acuerdo que el Cabildo también tuvo una urgencia impresionante en su día para comprar el edificio de Plasencia.
Para algo parecido y sigue vacío.
No, ya se compró.
Sí, compró hasta hace años. Pero
lo compraron ya, se compró, se firmó el otro día.
¿Y en cuánto lo pagaron?
Por 22 millones de euros.
Barato, ¿eh?
Barato.
Había una tasación de ese... Te recuerdo que es solo la estructura por dentro.
No, está vacío.
Sí, está vacío.
Y había una empresa que quería solicitó una tasación de ese edificio y eran 11 millones. Lo que pasa es que cada vez que se va a la administración, de repente se multiplica.
Cada vez más barato.
Pues mira, aumenta un 100% el coste.
Demos gracias a que
porque querían pagar 30.
Demos gracias a que se recuperó, porque ese es el dinero de los 53 millones de las Teresitas.
Sí, eso me parece muy bien. No, y ahí
pero valorado en 22 millones cuando vale 11.
Ahí hay que aplaudir a Patricia el enconamiento en que se cobra.
Claro, porque si no ese dinero se hubiera perdido.
Te digo una 50. Cosa, te digo la
claro,
la...
igual que el edificio de
más vale
de,
cobrar de 11 por 22 que cero.
Que sí.
Es que nos estamos ahorrando 1,5 millones en alquileres. con la compra de ese edificio.
No, pero si está bien comprado. Mal comprado, está pagado caro, como suele pasar, porque es que en la administración pública cuando compra a los amigos.
Pero que se lo compra caro. No, a los amigos no, se le compró el Ayuntamiento de Santa Cruz,
Sí, sí, sí.
No se lo compró Antonio Plasencia. Se le compró el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Antonio lo tenía embargado.
Bien. Sí, sí, pero que lo han valorado en 22, ¿no? Es decir, cuando la deuda que tiene pendiente de con la Teresita.
Pagar en 4 años, en cómodos plazos.
No, está bien, mira, esa
es
una inversión. ¿Sabes cómo
pero
está?
Ahí está el edificio,
¿cómo están los juzgados en Santa Cruz?
Que son menos 20.
Los juzgados están uno aquí, otro en otro lado. Sí.
Es para los juzgados.
Sí,
vale. Va camino de. Igual aquí van a hacer un juzgado único aquí también en el norte, una ciudad de la justicia.
Ay, mira la ciudad de la justicia en Las Palmas, lo que es.
Es maravilla. Ahí se ponen los objetivos y los consiguen.
Es que en Las Palmas funcionan las cosas.
Otras cosas. Aquí no como Las Palmas. Señores, nos tenemos que ir. Venid, no, Guillén. Gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Muchas gracias.
A ver si me traes a tu candidato, que va haciendo ahora ya que lo formé y debidamente. En los mundos de Yupi.
Tiene que venir.
¿Solo? ¿Va a venir solo?
Claro.
Dile que yo no como nadie. Don Pedro, hasta la semana que viene.
Bueno,
y ustedes, queridos oyentes, saben ustedes que mañana aproximadamente a las 7:30 nos volveremos a encontrar aquí José Reyes y Diego Calvo, uno al frente de todo y otro enfrente del micrófono. Sean felices. Hey.